hola a todos, hola, hola a todes, hola, hola a todis y bienvenidos al podcast de Buffalo Bill. Acabamos de vivir un momento de tortura.
Put the lotion in the basket.
Les voy a explicar antes de decir el nombre del podcast. Había una polilla gigante de esas tontas que chocan con uno.
Sí, de hecho chocó con mi cabeza, chocó con el computador, chocó con el equipo.
Todo, entonces nos demoramos en empezar el podcast porque había que agarrarla.
El tema es que yo traje a Pascal hoy día.
Sí, Pascal vino de visita, el gatito de la negra, y el weón le pegó un manotazo y ahí quedó tonta la polilla.
Pero Roberto Maletero se robó la polilla.
Y empezó a torturarla, no la mataba. Como que la atrapaba, la soltaba, la atrapaba. Entonces vimos ese momento de Roberto Buffalo Bill.
Sí, y era como, cómete la puta polilla.
Y ya cuando tú le ibas a matar, se la empezó a comer. Dijo, sí, ya, esta es mía.
Lo más divertido es que Valeria tratando de ayudarlo, Valeria muy inútil, empezó a pasar entre medio de las cosas y se pegó con la pata en la mesa.
Sí, me pegué muy fuerte.
Y Valeria cuando algo le duele mucho le da ataques de risa. Y decía, mi pie, mi pie. Y se reía.
Mi patito, decía.
Una vez Chuco te echó alcohol gel en los ojos y también te reía. Y decía, mi ojo, mi ojo.
¿Qué me da risa que me duela algo?
Y yo como, Valeria, está bien. Me duele
¿Te
mucho.
¿Te imaginas yo fuera pareja de Christian Grey? Haría así.
Sí, porque bueno, era como, yo no sabía si te dolía o no, porque te reía ahí. Pero es como una risa histérica por el dolor. Y era igual a cuando ese capítulo de Los Simpsons, cuando Tommy Daly dice, mi ojito.
Sí, era eso. Sí, sabes que Chuco estaba regando las plantas y agarró un alcohol por error y me mojó a mí. Sí.
Pucha. Oye, no es la primera vez. Chuco Feliciano también lo hizo para el año, para la Navidad. A la Nati Ferli, mi amiga, que pasó la Navidad con nosotros.
¿También le echó alcohol?
No, le regaló, no, al revés. Le regalaron un perfume, esos de manzana. Oh. Que tienen forma de manzana. Ay, los romances. Ah. Y él lo agarró, Chuco, y empezó como a jugar con él y se echó en los ojos.
¿Así mismo? Oh.
Ay, Chuco Feliciano toda
Espérate,
la Navidad.
¿De qué color era la manzana?
Verde.
Ah, Dona Carán.
Sí, po. Y empezó Chuco, ay, mi ojo, y le lavé con agua y todo, y decía, mi ojito, oh, no veo, no veo, me decía, ayúdame.
En la venganza, Chuco, por haberme echado a mí.
Y Chuco dice como, ayúdame, ayúdame.
Oh, cosito.
Y lo tuvimos que acostar, porque quedó Feliciano toda la noche.
Oh. Bueno, con esta historia de mascotas, pulillas, Chuco, alcohol gel, alcohol en spray y Dona Carán, New York. Comenzamos este podcast que se llama
Al cine con las amigas.
En un capítulo especial dedicado a un hombre. No, ah, no a un hombre, a un hombre.
A mí me sale, espérate.
A mí no me sale.
Hombre.
Exactamente. ¿Cuál es el botón del aplauso? Ese.
Yo siento que hay hombres y hay hombres.
Sí, pero igual, ojo que en el capítulo pasado dijimos que la gente topo era hombre para la señora del asilo.
Pero si era hombre para la señora del asilo, po. De hecho, vi una entrevista de la Maite Alberdi, creo, como en Instagram, donde le decían como cosas que nadie sabe de la gente topo. Y ella contaba que el secreto mejor guardado es que cuando don Sergio entró al asilo, a los 3 días se quería ir.
Oh.
Y dijo que no quería quedarse, porque no quería, ¿qué es lo que se entiende hacia el final? Que él no quería hacerse viejo, y que él sentía que si se quedaba, se iba a hacer viejo. Y que le dio como toda esta angustia cuando vio a las abuelitas hacer como gimnasia y que movían los dedos, como solo las manos.
Le dio pena.
Porque él va como una gimnasia de la municipalidad, donde hace gimnasia como no para señores, gimnasia.
Onda, legal.
Entonces, como que eso lo chocó mucho. Y en la entrevista a la Maite Alberdi dicen, ay, yo dije ya, se acabó la película, como que hasta acá llegamos, como porque se quiere ir, pues. Y al final el mismo cambio de idea, porque como que se empezó a encariñar y todo, pero se quería ir. Oh. Y es cuático igual porque uno siente
casi
que
hacia no hubo película, weón.
Que sea es que en un documental que al final no es ficción, tenés que dejar que fluya nomás, po.
No, hay que obligarlo.
Y uno entiende hacia el final que él se va porque él se empezó a sentir viejo, po. Como que sintió la vejez, ¿cachai? Demasiado cerca. Entonces igual es, bueno. Y lo otro, el otro secreto, pero que no lo dice en la entrevista, lo descubrieron las chiquillas. Y tú sabes que las amigas son las psicópatas.
Saben hasta la dirección de la gente topo.
Entonces, por supuesto. Una amiga encontró un video de un comercial, que es un comercial, lo debías haber visto porque es súper bueno, donde Carlos Caselli se pierde el gol, el penal,
¿ya?
Y llega a la casa y le dice a la mamá, pucha mamá, se me fue el gol, y la mamá le dice, ah, no importa, mijito, nadie se va a acordar. La señora Bertita.
¿Era la señora Berta?
Bertita, nuestra ídola Mut, era esa actriz, y de hecho ella también salía en los videos de Sergio Freire. Y alguien me mandó el comercial de Caselli y yo dije, bueno, las viejitas como que a veces se parecen. Entonces no me aguanté y le mandé un mensaje a la Maite Alberdi en Instagram. Hola, oye, te felicito por la película, tengo una duda,
¿es la Berta?
Y
dije,
me mandaron este link y no puedo vivir sin saber si es nuestra Bertita o no. Y me dijo, sí, po, si Bertita era actriz, como que hacía cosas como de actuación, eran como sustitutos. Y de esto dijo don Sergio al principio, como que no la pescaba porque no la creía y pensaba que ella estaba actuando para las cámaras. Pero después se dio cuenta que su amor era verdadero. Y yo le dije, pero igual no la pescó. Me dijo, no, porque no le gustó.
No, y porque estaba recién viudo el señor.
No,
respeta. Digo,
porque no tuvo como onda con ella al tiro. Pero al principio él dudó, porque dijo, ay, ay, porque probablemente...
Porque actriz.
Eso no está en el documental, pero ella tiene que haber dicho, yo soy actriz, yo soy
claro,
actriz.
Entonces te haber querido salir en la filmación.
Claro. Pero ahora, el amor era verdad, dice
visto,
la Maite que era verdad.
Yo he visto publicaciones en internet de gente que le empezó a mandar flores a las abuelitas de la película.
¡Ay, lo vi! Le mandaron a la Zoila y a la Rubira.
Y a la Marta, po.
A la Marta y la Rubira.
A la Marta, sí, lo encontré muy bonito. A mí también me dieron ganas, así como, ay, suéltense la dirección para mandarle unos regalitos. Pero después dije, injusto, porque hay otras señoras, po, y estas son las famosas.
Bueno, pero yo las quiero a ellas, po. ¿Por qué no puedo mandarle flores? Igual, encuentro que es buena idea.
¿Cierto? Podríamos hacer algo.
Y aparte, ¿no? Que yo también siento que en el documental, mucha gente lo comentó en un post de Instagram que hice yo de la película también. Hoy no saqué los comentarios a propósito, rellena Valeria. Okay. Se me olvidó.
Es que me duele el tobillo, me cuesta rellenar. Me pegué muy fuerte.
que había gente que tenía abuelitas como en eso de asilo y decía... Que había muchas abuelitas a las que los iban a ver todos los días y que estaban como súper cerca de sus familiares. Pero evidentemente el documental, la historia se centra entre las que tienen menos visitas, sí, los que están más solos, porque ese es el tema de la vejez. En el fondo no iba a nombrar o a contar la historia de la gente que recibía visita constantemente. Oh. Entonces claramente esas son las abuelitas a las que nadie más les manda flores.
Yo creo que como amigas deberíamos ponernos de acuerdo y mandarle, no sé, chocolates... Cositas
es
así.
Que chocolate, yo no sé. Yo sé que nosotros somos pro chocolate, pero yo no sé si la gente puede comer chocolate, tiene contraindicaciones.
Mi abuelita, cuando tenía ya problemas
mandemos
dentales,
flores.
Ahí lo que encuentro que no sé. Flores como.
No, flores, amarilla.
Medio funerario.
Pero a toda la gente le gustan las flores, po.
Ya, pero yo. Este es el chocolate que yo creo que hay que darle a la tercera edad: lengua de gato. Ese es el chocolate.
Puta que me gusta el chocolate.
Oye, se escuchan ruidos de guerras porque Roberto y Pascal están jugando en el fondo y creo que vieron una mosca. Una vez desperté y encontré en el suelo una mosca muerta gigante. Y yo, ¡Roberto! Así, ¡cómetela, por favor! ¡No quiero verlas! ¿Cachai? Bueno, eso es una advertencia de sonidos que van a escuchar de fondo. Y Pascal está como subiéndose a la mesa también.
Pucha, es que Pascal la vez, yo pensé en no traerlo, porque la vez que grabamos en mi casa desenchufó la wea.
¿Verdad?
Pero lo traje porque como estuvo contigo
sí,
el fin
pues,
de
el
semana.
Sí, el vecino tiene que venir.
Que yo estuve en la parcela de una amiga, la Sofi Conchuco, dije, ya, echa de menos a Roberto, porque no quiero que se desacostumbre a Robertito para que después sean tan brígidos cuando se reven, ¿cachai?
Pero ahora se están sacando la chucha, mira. ¡Hueona! ¡La guerra!
Pero
Mufasa.
Se quieren.
Mufasa con Scar, hueona.
Igual me da mucha risa que Valeria me lo devolví tan grande, weón.
La
por un momento pensé que me había cambiado el gato. Dije, esta buena se le perdió y consiguió otro y es más grande.
¿Dónde se va a ir ese hueón acá?
Pero... Que te, a veces, no sé, pues, abrir la puerta. Igual, Pascal es rápido.
Es rápido, pero no... Igual un par de veces intentó irse a tu casa.
Sí,
me da pena.
Pero es que a veces sale, no, es que a veces cuando me dejan un paquete o algo, él sale al pasillo y vuelve.
Ah,
como
ya.
Que le gusta esa idea de salir. Porque cuando yo salgo con el Chuco, con la Domi, él quiere ir también y no puede ir, pues, ¿cachai?
Oh. Igual yo he llegado a tener la fantasía de algún día tener dinero y comprarme una casa con patio para tener muchos gatos y perros.
Se arrancan pues, como Morito que salía a pasear, pero vuelven.
Pero tener muchos.
Uno. Muchos gatos. Bueno, Chuco, que no entiende el concepto gato, quería llevarlo al jardín el otro día.
Así
y me
super.
Dijo una frase muy entretenida, porque como que Chuco habla, pero como que abre más ciertas frases o no, po. Igual esa frase me dio mucha ternura, porque fue cuando volvimos de la parcela, que lo estaba listando para ir al jardín, y me dijo como, voy a llevar a Pascal. Y yo le dije como, no puedes llevar a Pascal, quiero Pascal. Y yo le dije, no puedes llevar a Pascal. Y dije, el Pascal no va al jardín porque el Pascal es un gato. Los niños van al jardín, yo tratando de explicarle así con toda la psicología, para no decirle, no, deja la weá, vamos tarde. Y me dice, me mira y estaba en el coche sentado con el gato abrazado.
Oh.
Y me mira y me dice, Pascal es mi amigo.
¡Osito!
Y dije, hijo, por favor, haz amigos humanos. Y le dije, ya, mira,
Pascal ya, su se otra va... amiga es una señora de 34 años que vive al frente.
Entonces le dije, yo, ya, mira, deja a Pascal y lleva a la gatita María. Y llevó a su peluche la gatita María y ahora lo lleva todos los días. De hecho, la tía del jardín dijo como ya que lo traiga porque en el fondo está dibujando y tiene el gato al lado. Ah, que ya. Él habla mucho de su gato. Y cuando volvemos a la casa, tú abrís la puerta y Chuco lo primero que hace es, hola Pascal, lo saluda a la abuela.
Oh, y le cuenta cómo
de
le
hecho,
fue.
De hecho, así supe que no me lo cambiaste, po, porque lo a Chuco y se fue a acostar con él y le ronronea.
Buena, ¿cómo te voy a cambiar el gato?
Puta, buena, es una pantera. Yo te dejé un bebé. Volví y la, el gato medía 3 metros.
Mira, cuando yo adopté a Roberto, venía con una comida mega cara, onda, me costó como 19 lucas el kilo, y era hipoalergénica para gatitos, hipoalergénica. Y era, weón, estos dos se le hicieron chupete, pero algo le pasó a Pascal con esta comida que se agrandó.
No, la cagó. Porque ama Robertito, mi efecto de sonido. Robertito lo sigo viendo igual de bebé.
Pero es que yo creo que a mí me pasaba lo mismo con Pascal. También lo vi mucho tiempo bebé y de repente ¡ah! Creció. Y en mi casa, frente a mis ojos. Pero Pascal sigue siendo una guagua, pues, y se tira choro. O sea, Roberto sigue siendo guagua y se tira choro con Pascal. Y yo le tengo que decir a Pascal, Pascal, Roberto es una guagua. Detente. Y es como, me mira con cara de I don't speak Karen, ¿cachai? Y siguen sacándose la chucha. Ahí están, pues. Bueno, ahora se están lamiendo los cocos. Espérense nomás que muy pronto van a dejar de tener coco el parcito. Se viene el apodado de cocos. ¿Escuchaste, Roberto? ¿Roberto? Uy, no, si estos hueones están activadísimos. Perdón, me distraje. Bueno, en esta oportunidad, este podcast, vamos a hablar de muchas películas, pero nos vamos a centrar en La Mujer Maravilla 1984 para hablar de El Hombre.
El Hombre, Pedro Pascal. Pero Chile. Antes de hablar de Pedro Pascal... voy a leer unos comentarios muy entretenidos que están acá. Uno que no lo voy a leer porque no lo entendí. Creo que es una pesadez, pero no lo entiendo. Ya, voy. El primero me dio harta risa. Dice, Menra hace 4 días. ¿Te imagináis el asilo de las amigas? Ja, 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 ja.
Sí, pues el asilo de las amigas ahí, como las Golden Girls.
Y me reí porque vi ese meme de que éramos las Golden Girls y lo encuentro lo máximo. Y ahí este me encantó. Paulette Pomar. Vengo desde Instagram a contar esta anécdota. Hace un tiempo recomendaron esta peli documental en otro capítulo del podcast y me motivó caleta a verla. Así que cuando se estrenó en Netflix, fui corriendo a verla. La gente topo. Ah, yo ya había hablado de la gente topo. La cosa es que con mi familia nos llevamos una sorpresa. Julio, el hombre que postuló para el puesto y sacó 15 fotos de una...
Me estoy weando que es el abuelo de él.
Es mi tío abuelo. Y se tenía todo súper callado porque jamás pensó que saldría en una película.
Cosito.
Para toda la gente que dice, está todo actuado. Yep. Gente ñoña. Y vea risa que dice como, notable, su mellito de fama. Y el comentario es tan bueno que tiene 38 deditos para arriba.
Ay, yo no le creo los deditos.
Ay, a mí me gusta. Siempre hay deditos mala onda,
sí,
que ponen como,
hay como
mala onda.
Tres
pero...
deditos mala onda que siempre no están güey.
Me da lo mismo. Gabriela fue, no todo el mundo puede querer la uno. No tengo asumido.
Es verdad.
Gabriela Fuentes M hace 5 días. Marcelo Alonso, hombre.
Sí.
De hecho, también alguien me lo mandó por Instagram y me dijo, hablaron de los actores chilenos que eran hombre. Marcelo Alonso. Les faltó Marcelo Alonso. Y dije, oh, sí, Marcelo Alonso, hombre.
Hombre.
Es muy verdad.
Me encanta que no hay que explicar el concepto, todos lo entendemos.
Absolutamente. Este me pareció que era un troleo y al final no lo era.
Ok.
Es otro del troleo. Dice, Muriel Venegas. Empecé a escuchar el capítulo, dije, amo, necesito saber qué opinan de la gente topo. Ya comenzaron con las andanzas semanales de Valeria, Negra, Chuco y demás. Pongo pausa y retomo en la tarde. Ya, seguían hablando otras cosas, ja, ja, ja. Pongo pausa y retomo en la noche. Ya, seguían hablando cosas, películas de Disney, Peppa, y yo como, ya, se hablan harto, pero se pasaron. Termino el capítulo y no hablaron de la gente topo, veo el nombre Disney. Había escuchado otro capítulo, ahora sí estoy escuchando el correcto.
Pero amiga, enfurecida.
Todo el capítulo así.
Enojadísima, sí. Pero
está buena, se han puesto la rama. Era otro capítulo, amiga. Escuché el primero, más no el último.
Muy bien hecho, un clásico el de Disney.
Me reí mucho con Fernanda Sepúlveda, que puso, este es un recordatorio para Negra, elimina WeTransfer de la match. No lo he hecho.
No lo hiciste,
¡se me olvidó! Le dije a la Sofía el fin de semana, por tu culpa, Sofía, la weá, cuando te mandé los archivos. Y me dijo, ya, yo te ayudo. No lo hice.
Nadie te ayudó, yo también me ofrecí y no lo he hecho.
Por favor, no sé hacerlo. No sé hacerlo, no sé hacerlo.
¿Pero te acordáis de tu clave de usuario y todo?
No, sí tengo todo, como, pero no, como que me llegan mail. Hoy día me llegó, ventajas de WeTransfer Pro. Y yo dije, oh, para que otro mes.
Ya, pero, Entonces, a ver, ahora, entra el mail.
En ninguna parte dice, no se suscriba más. O cancelar suscripción.
Ya, bueno, terminamos este podcast y lo hacemos. Próximo podcast. Todavía no. Pucha, yo le haría ahora el tiro.
Ya, también me reí mucho.
Por favor, el próximo podcast, pregunten. La negra se suscribió de WeTransfer para saber si lo hicimos o no.
Amigas, vean Oldboy, cumple con los requisitos. Clásica y coreana. Amiga, vimos Oldboy hace mucho tiempo.
¿Quién no la vio?
Tiempo.
Oye, el Pascal está como...
Gran película. Espérate,
voy a sacarle la hueá que agarró más.
Aquí dice, Paula Adriana, mi actor hombre favorito, voy a rellenar porque Valeria se paró a quitarle algo a Pascal. Mi actor hombre favorito por siempre es Pablito Macaya, no hay más. Me gusta Pablo Macaya, fíjate. Yo siento que en algún momento con Soltero Otra Vez como que nos convencieron de que era Mino. Y fue como un lavado de cerebro.
O
como...
sea, feo no es.
No, no, guapo, pero como que se convirtió como en Mino. Y era como, ay, Pablo Macaya, Pablo Macaya. Y yo me acuerdo una vez que leí un tuit súper divertido cuando estaba justo... Ahora pienso que quizás es medio funable ese tuit. Pero me dio mucha risa porque decía tanto que les gusta Pablo Macaya, van a Santiago Centro, está lleno Pablo Macaya. No era mi tuit, yo lo leí. No, yo no lo dije. Pero me dio mucha risa. Que era porque Pablo Macaya siempre tenía papeles como del tira, ¿cachai? Como el policía. Y de repente...
Es verdad, Mino.
El Mino. Porque era como el vecino de la...
Sí, po.
Yo siempre lo encontraba guapo. Pero porque es
mi... Yo el otro día conocí a mis vecinos. ¿Cachai? Que son fanáticos del Principito, los de acá al frente. Tienen caleta cuadros del Principito, distintas ilustraciones.
Qué raro.
Son unos abuelitos.
Ah, ya. Me explico muchas cosas.
Igual era súper raro.
Sí, Neira no es muy fan del Principito, así que prefiero salir de ahí porque obviamente que toda la gente va a empezar, ¿por qué la Neira no vio el Principito?
Mijita, yo lo tengo tatuado.
Y van a hacer ese tren que me cargó, que era, no, estoy de acuerdo con el podcast, pero la Neira no le gusta esto y a mí sigue, ¿qué me importa? Es como que me cargó. Después dije, ya, no importa, supéralo, Neira.
Quiero decirles que este podcast lo estamos haciendo mientras comemos galletas con queso crema.
No todo el mundo te va a querer, Neira. Dije, no, sí sé que me quieren, pero como que no, da lo mismo, si hay cosas que a mí no me gustan. El Principito es una de...
Oye, si ya soy insoportable, cuando sea flaca, cuando me pegue, huevona, te morí lo insoportable que voy a hacer. Ahí sí que nadie me va a querer.
¿Qué me pasa con el Principito que siento? Ya, dije que no iba a hablar de la guay y termino hablando.
Es
ese mi problema.
Es Principito, pero cuando uno es chico.
Ese es mi problema. Mi problema no es el Principito en sí. Cuando yo leí el Principito de chica, dije, oh, qué bonita la historia, lo esencial e invisible al ojo, el zorro y
pero
el contador. Oh, ¿caleta
otro libro
la
que
Y me pareció bacán cuando lo leí cuando chica. El rollo es cuando te encontré con gente adulta que tú le decís, oye, ¿qué es tu libro favorito?
El Principito.
Y es como...
Como Piñera.
El último que leíste fue en séptimo básico, ¿cachai? ¿Sí? Entonces, aunque yo siento que igual puede ser un beloved book from your childhood, me choca un poco como el cuento con el Principito porque siento que igual es medio... Pablo Coelho, de los libros infantiles, po, con puras frases como, tú puedes, ¿cachai? Sí.
Oye, una vez, ¿poco tengo historia con Pablo
Pero
Coelho?
Pero la hueá del cordero y la caja y el sombrero sí. Es súper buena.
Porque, bueno, la Barça, dibujáis todo lo que no podéis con una caja. Bueno.
No, porque siento que es un gran libro, pero el problema no es el libro, sino lo que la gente hace con él, como
sí.
Amelie, ¿cachai?
Como Bjork.
Claro, Bjork igual me gusta todavía.
No, me gustan los fans de Bjork.
Sí, ese es el problema.
Y los fans de Radiohead, que creen que descubrieron la hueá más perfecta del mundo. O esos conches, su madre, vayan a escuchar Radio Horizonte. Escuchen esto.
Amelie, por ejemplo, a mí no me mató, pero no me disgustó. Y después, como vivía en Valpo, todas las hueonas se creían Amelie.
Yo en cuarto medio, tercero medio, veía Amelie todos los días.
Y andaban todas en bicicleta con las flores, los duendes y el corte sí. Pelo. Y dije, oh, película puliada.
Y sacando la hueá en piano.
Sí.
Ya, yo iba a contar una cuestión súper seria.
Pero no
con Pablo
es culpa
Coelho.
De la película.
Con mi mamá tenemos un historial de regalarnos libros nefastos, ¿ya? Y una vez la coté, le dije, quiero regalarle un libro a mi mamá, una novela, ¿qué puede ser? Y me dijo, estoy leyendo una que es súper bacán, se llama, ¿cómo se llamaba? La de la mina de Gone Girl. De la
Gillian Flynn.
¿Cómo se llamaba la de la serie?
Ah, ya.
¿Cómo
Coté
se llama?
Estaba leyendo Heridas Abiertas,
esa,
que
dijo,
se transformó
bacán.
En la serie Sharp Objects.
Ya, esto
con
fue
M-A's.
mucho antes. Me dijo, weona, esta novela es increíble. Y ya, pues se la regalé. Pues. Y mi mamá la leyó. Y era como de una mamá como Munchausen, una mamá como bien atroz. Y le dije,
es de una mamá muy malvada.
Sí, y le dije, mamá, ¿te gustó el libro? Yo no tenía idea. Y me dijo, ¿me quieres decir algo, hija? ¿Por qué me regalas? Bueno, ya. Esto puede haber sido una venganza inconsciente de que cuando yo iba como en segundo o tercero de la U, mi mamá me regaló un libro. 11 minutos de Paulo Coelho.
Chucha.
Y yo dije, puta, ya leía. Porque yo alguna vez le dije a mi mamá, me carga Pablo Coelho, porque una vez tuve que leer no sé dónde una hueá de Pablo Coelho que era pésima. Y le dije, entonces mi mamá quedó solamente en lo que retuvo fue Pablo Coelho. Y me dijo, ah, le debe gustar. Y me regaló ese. Y yo, mamá, ya. El tema es que era un libro súper sexual. Era como una mina brasileña que se iba a vivir a Suecia. Era como antes de 50 sombras de Grey. Y la buena nunca había tenido un orgasmo hasta que este hueón le pegaba y que en verdad el acto dura 11 minutos. Y yo así como...
¿De Pablo Coelho?
Sí. Mamá, ¿me quieres decir algo?
Son esas weas del guerrero, el herrero. Y el...
Este era una prostituta brasileña. Y como que se la habían llevado como tráfico. Era como tráfico, era súper terrible.
Y no puede conocer el placer hasta que encuentra al hombre indicado. Le pega. Chao, sí. Cállate, señor, guárdese.
Quizá por ahí empecé a ponerme lisa. Mamá, todo es tu culpa.
¿Pero qué? ¿Por qué te regalé un libro de Pablo Coelho?
No tengo idea, pero era muy sexual y yo nunca había leído nada sexual. Valeria ni siquiera... Lo único que había visto de porno fue una vez cuando un compañero en la UL se me ocurrió preguntarle, ¿qué es el volcán?
No quiero saber qué es el volcán.
No, no quieres.
No, weona.
No quieres.
No sé si podemos hablar de esas cosas en el podcast.
No, pero una vez en la U, yo en primer año, te estaban hablando de un video del volcán. Weona, no lo busqué.
Google, el volcán.
Bueno, y después me llega este libro, Valeria es súper inocente.
Se me
y todo.
Ocurren puras cosas feas.
No, no, debe haber sido como en cuarto medio, porque Valeria conoció el amor después, ¿cachai? El amor del pene, después.
El amor carnal, Valeria.
Ese. Entonces Valeria era como, ¿qué es esta weá? ¿Esto es sexo? ¿Incluye látigos? Valeria no quiere tener sexo.
Valeria no quiere que le peguen.
Valeria
no quiere
sufrir.
Valeria no quiere sufrir.
Y fue, yo creo, mi mamá nunca se le confesé de qué se trata el libro. Mi mamá ha dicho que linda la portada nomás, porque era como blanca, no sé.
Ahora, disculpando a Rosario, madre de Valeria, tú comprabas libros por su portada.
Siempre.
Bueno,
lo
una
comprado.
Vez me dijiste, compra este libro por la portada, era bonita. Y dije, Valeria, el dicho es, no juzgues un libro por la portada y tú
al revés.
Compráis las weas que te gustan las portadas.
Sí, pues, obvio, sí, las ediciones bonitas. Bonitas me encantan.
Y yo pero no sabía quién la había escrito la wea.
No. Bueno, una vez me pasó y era un libro, una novela juvenil que se llamaba Moxie y que era como recomendada por Amy Poehler, decía en la portada. Y dije, Amy Poehler, bien.
Que ahora salió la película, la quiero ver.
¿La serie o película?
No, es película.
Película. Y yo la abrí, caché que eran como niños de 13 años, fue como, ah, chao, y se lo regalé a mi sobrina.
Pero puro ver esa película que me tinca todo el rato.
Donde la mamá es Amy Poehler, sí, de hecho. Así que sí, pero yo siempre he juzgado por la portada.
Sí. Hay que decir que la peor anécdota de libros de Valeria va a ser siempre...
Ah, ¿bajo la misma estrella?
Bajo la misma estrella.
¿La vamos a recordar de nuevo?
Sí, la vamos a recordar porque la conté en los primeros podcasts y siempre te odiaré por eso. Negra súper maniática con el cine y si bien cree
que... Fue la época
que
trabajamos en una agencia las tres antes de que te echaran por mala influencia.
Es verdad. Antes que me echaran por líder negativo.
Eso era, líder negativo.
La palabra es líder negativo.
¿Verdad?
Ángela, tú haces muy bien tu trabajo, eres muy creativa, pero eres un líder negativo.
Estás corrompiendo a Valeria Cote. Eso era lo mejor.
¿Sí?
Eso fue lo mejor.
Me gustó cuando dijo eso, como, Cote y Valeria no son las mismas desde que llegaste tú.
Es verdad, desde que te conocimos empezamos a hablar en tercera persona.
Y le dije, tienen 30 años. Yo no soy responsable de lo que hagan con sus vidas. Como, ¿qué clase de Joker crees que soy? Que quiero ver esta weá arderle.
Llegaste a incendiar el lugar.
No. Aparte, bueno, son adultos. No es como que yo dijera algo y tú hicieras algo. Como que eso le dije yo.
Weona, contigo empecé a gastar tanta plata del retail, weón.
Yo dije como, son personas adultas. Inmediatamente después, mensaje, me echaron. Valeria, voy a renunciar. Y yo, no renuncie, Valeria.
Yo me puse a llorar, me acuerdo.
Sí, voy a renunciar, porque sin negra no será lo mismo.
Y que me hubieran pateado, fue como una wea así. Ya, pero volvamos a la anécdota.
Bueno, líder negativo tiene un rollo con los spoilers, que si bien cree que un spoiler no te arruina una película, como pa' qué, ¿cachai? Como que trato de evitarlo.
Es pa' cagarse la gente.
Cuando comento en la radio, trato de comentar solo cosas que están en el trailer y en el fondo no arruinarle la experiencia a nadie. Pero tampoco soy de esa gente que cree que un spoiler te va a arruinar el viaje. Excepto en este caso, Bajo la misma estrella. Donde tenía que ir a ver esta película, que más encima como que no es mi onda, porque es como ya, película juvenil. Entonces yo dije, ya, filo, voy a ir. Ah, y no iba a ir a la función de prensa, iba a ir a la van premiere.
Y tenías dos entradas más, o sea, para mí, Coté.
No, tenía una entrada doble.
Ah,
y
ya.
Yo dije como, no, verdad, tenía mi pase de prensa y tenía una entrada doble. Y yo le dije a la Cote como, hoy tengo que ir a ver esta weá en la noche y todo. Y me dice, hoy mi sobrina la quiere ver porque es adolescente y todo. Yo le dije, vamos, como dile que vaya y te paso la entrada y vamos las tres. Sin pensar en Valeria.
Esto fue un viernes.
Esa weá, de haber sido, no, jueves me pasaron la weá. Y tú no dijiste nada, no te enojaste, ni un show. La weá era el lunes.
Nada hacía presagiar.
La weá era el lunes. Valeria se fue a su casa, Valeria compró el libro, Valeria leyó, Valeria nunca lee una hueá rápido, Valeria es lenta.
Yo, a mí me gusta masticar los libros lento.
La buena se leyó el libro en un fin de semana.
Menos, buena.
Y el uno, si fue de sábado o domingo.
Me demoré 2 días, sí, es súper corto.
Y el, por eso, fin de semana tiene 2 días, Valeria. Estúpida. Hoy, el gran defensor.
Hoy, ¿qué onda mi risa hoy día?
Es culpa del golpe. La verdad es que Valeria dice, ya, yo llego a la oficina y digo, ya, Coté, hoy día tenemos que juntarnos con la Domi, su sobrina, y nos vamos a ir al cine, para ir al cine, no me acuerdo que era la reina, parece. Y Valeria esperó hasta que fuera ya tarde, si onda a las 6 de la tarde.
Es una de mis mejores.
Y Valeria dice, ¿qué van a ver? Y yo le digo como, una cuestión juvenil bajo la misma estrella. Y Valeria dice, ya, pero si se muere, y dice el que se muere, que uno de los personajes se muere. Y dice, pues si se muere, y yo le digo, pero Valeria, ¿por qué me contáis si yo no la he visto? Y me dice, ay, pero es súper obvio que uno se muere. Si, o sea, están enfermos, no van a vivir los dos. Y yo, oh, esta concha su madre. Y yo le digo a Jacote como, no quiero pelear con esta buena. Y salí indignada, dije, no quería saber cuál de los dos se moría. Y Coté, que es la reina de no tengamos conflicto, era como, ah, es que a Valeria no le importan los spoilers, como tratando de llevar. Y yo como,
Coté, era mi venganza.
Y yo como, ¿por qué chucha? Como, y me enojé y te dije como, ¿y cómo sabes cuál se muera? Leí el libro, me dijo. Y después me confesó que había leído el libro solo para arruinarme el final porque yo no la había invitado. Pero porque llevé a un adolescente de 15 años, Valeria.
Conmigo la habría pasado mejor. Y no sabría el final antes.
Y recuerdo todo el rato en la fila para entrar, yo, por la chucha esta weón. Y cuando te decía, ya, pero igual la podemos disfrutar.
Sí, mis venganzas son pequeñas. Recuerda cuando la buena que me caía mal en la oficina, yo le abría los esmaltes de uña los viernes o los jueves para que cuando volviera el lunes a la oficina, porque no trabajamos los viernes en la oficina, para que estuvieran secos los esmaltes. Ese es mi nivel de bullying en la oficina.
Y la líder negativa era yo, weona. Yo nunca te dije que hiciera eso.
Ese fue mi gran bullying. Así que...
Bueno, estoy hecho bullying. No, Valeria.
¿Yo he hecho bullying en la oficina?
Cuando peleaste, no, cuando peleaste con tu hermano, y no sé qué hueá te hizo tu hermano, y pescaste todos sus Buscando a Wally, ¿verdad? Y los marcaste.
Me cagué como 3 libros de Buscando a Wally, encontré a todos los Wally y se los marqué con plumón, ¿verdad? Esa sí que es mejor, ¿verdad?
Esa sí.
Yo oye, creo, soy mala, ¿yo?
Yo creo que si alguna vez escribo alguna hueá que no sea como más grande que una serie... Como
voy, a
un guión, voy a poner la hueá de Wally. Encuentro que es una hueá notable. Como que es algo que sería un momento muy potente en una película o en una serie, que la hermana chica...
No, era mi hermano chico.
Pero en este
grande.
Caso lo tendría que hacer la chica, porque la gracia es que uno perdone al que lo hizo. Que la hermana chica se enoje, como cuando Amy se enoja con Joe, mujercita, y le quema el libro.
Claro.
No tan brigio. Entonces, el hermano fanático de Wally, la hermana chica se enoja, porque no sé, no la llevan a un juego, no la dejan jugar, no sé qué, y le marca todo
Wally. Wally.
Creo que es un momento muy perfecto que va a estar en algún guión. Negra se lo roba, no lo diga nadie más, se me ocurre a mí primero. Aparte, sí. Valeria también me roba ideas, así que ni
sí, te he robado varias ideas.
Ahora dice, María Ignacia Durán, esto me gustó harto. Decía, amicas, quiero decirle 3 cosas. Mi tía abuela, Juana Fernández, sale en El Agente Topo. Y es cierto que nunca pensaron que era un documental, sino algo así como un reportaje para el matinal.
Roberto, bájate.
Segundo.
Perdón, está en la cocina.
Cuando la negra se puso a recomendar series con adultos mayores de protagonistas, yo gritaba en la calle, ¡el método Kominsky! Porque de verdad es la mejor
la primera temporada
que he visto en Netflix. De hecho, tú la recomendaste en un capítulo antiguo del podcast. Los protagonistas son Michael Douglas y Alan Arkin, y son los primeros 2 capítulos, van a morir de risa, lo prometo. Yo también vi la primera temporada. Este año debería estrenarse la tercera y última temporada. Después no la vi como porque se me pasó nomás. Sí. Pero
a mí yo no vi
buena.
La última de Grayson Frankie por último, porque encuentro pero que porque la última ellos... era en charcha.
No sé si era en charcha, pero yo ya había cerrado la historia y siento que no necesito ver más y que cerró bien para mí. Pero en Kominsky no cerré porque de hecho después aparecía como esta hija,
sí, pues
que era
la hija,
de Doctor House.
La hija drogadicta.
Pero fue como porque después pasó el tiempo y se me pasó nomás, como qué pasa. Son lo máximo y amo escucharlas. Oh, lindos comentarios. Lindos
ahora,
comentarios.
Por culpa tuya estoy pensando en todas las cosas malas que le he hecho a la gente, huevona. Con razón no me queda ni un amigo del colegio. No tengo ni un amigo del colegio. Ninguno. Nadie me quiere.
Pero Valeria, no es normal. Yo tengo amigos del liceo, pero hay que pensar que yo tenía 40 compañeros. Entonces es difícil que me odien 40.
Ya yo tenía 31.
Ah, igual, tenía ya. Tú puedes ser colegio privado. ¿Y ninguno te quiere?
Yo
ah,
que
con alguno hablar.
Hay unos que me escuchan en el podcast.
Ya, sí. Esos buenos te quieren, pues Valeria. Sí. Obvio que el del compás, no. Pero
ah,
el resto,
no, Tomás no. Tomás Solari,
resto,
perdón.
Yo creo que te quiere. Oye, pero vamos a hablar de nuestra majestad Pedrito Pascal.
Sí. Quiero primero ligarla con mi nueva meta del 2022.
¿Cuál es tu nueva meta del 2022?
Mi meta del 2021 es hacerme una manga gástrica.
Sí, pues si eso ya está, estamos en proceso.
Entonces el 2022 voy a estar más flaca.
Exámenes y todo.
Y Valeria cuando está flaca se pone maraca. No. Pasa de la lisa a maraca, no tengo un intermedio. Mi meta del 2022 es tocar un abdomen con calugas. Y no contratarlo para tocarle el abdomen. O sea, agarrarme a un weón que tenga calugas, porque estaba pensando y creo que nunca me agarro a un weón con calugas.
Ah, pero no es tú tener calugas.
De verdad.
Buena pajera.
¿Creíste que yo quería tener calugas?
Yo pensé que era como tocarme mi abdomen con
weona,
calugas.
Ya, ¿quién crees que soy? ¿Vale Roth?
No. Ya, quería agarrarte un hueón con caluga.
Sí, porque la vez que me agarró un hueón con caluga, no me atreví a ir más allá porque me enteré que entrenaba perros para pelea. Entonces me asusté.
Aparte, mala persona, porque te hacen daño a los perros.
Me iba a regalar uno, era súper caro.
Pero bueno, primero los perros no te compran. Hola,
y cuando caché eso fue como, me retiro de esta narrativa.
Hay un corto en Disney Plus que se llama Kit Bull. Que
¿Kit
es una,
Bull?
Una amistad entre un pitbull y un gatito.
Ay, mi fantasía es tener un pitbull.
Y es hermoso. Y el pitbull es como pitbull de pelea. Y me da una pena. Así que muerte con ese. Chao. Adiós. Yo una vez tuve oblicuos en mi poder. No míos, por supuesto. bajo mí.
Sí, yo recuerdo haber tocado eso, pero vagamente, porque fue una época en que Valeria consumía mucho clonazepam. Entonces, como entre el 2008 y el 2010 lo tengo borrado.
Muy raro porque, no sé si califica como caluga. Igual habían calugas, pero recuerdo más los oblicuos. Porque, no sé, es como una parte bonita del cuerpo, como que se marca hacia arriba, como...
Te iba a decir algo muy ordinario, pero...
Poner los dedos me voy de ahí. Y guardar tus cosas. Voy a guardar cosas en
bueno, esa es mi meta. Después me dio mucha pena porque esto lo conté en el último live paranormal de los martes en Twitch, por si acaso. Están todos invitados a las 10 de la noche en Twitch. Y me estaba acordando de eso, pues no sé por qué salió ese tema, pero me dio pena. Dije, Valeria, te he agarrado puros hueones muy flaco o muy gordo, no intermedio.
¿Y qué tiene que ver Pedro Pascal con eso?
Porque he visto su gif de la guatita.
Ah, viejito. Objetivicemos, con ya, grande. Mira,
yo conocí a Pedro Pascal en Game of Thrones.
Sí,
y, bueno, yo he visto fotos de distintos papeles de Pedro Pascal y encuentro que es el que sale más mino.
De viejito. Todos los Pedros Pascales,
ese
mi
es
Pedro
favorito.
Pascal favorito, Oberyn Martell, sí.
Así físicamente, sí.
Lo que pasa es que Oberyn Martell más encima representaba
como la esperanza
de los mundos, porque era bisexual.
Era todo, para todos lados.
Entonces, como que podía jugar como quisiera. Y era como relajado.
Sí, su vida era una constante orgía.
Claro, siempre estaba como ahí, medio poliamoroso en realidad, un adelantado a su época.
Sí.
Y como que le gustaban las minas, le gustaban los hombres también.
Todo, para todo, para todo.
Era un hueón que vivía bien, más encima venía de Dorne, que igual era como un pueblo bacán. Y claro, tenía el rollo de que le habían asesinado a la hermana, bla, bla, pero era un weón como de todos los personajes de Game of Thrones, además de Peter Dinklage, que como que lo pasaba bien, ¿cachai? Tomaba copete, como que era un weón que decía, ay, yo quiero carretear con él.
Sí, porque en esa serie todos sufrían.
Claro, porque nadie va a ir a carretear con Jon Snow, porque le van a estar como, no sé nada. Se me perdió el perro. Como que nada a carretear con Jon Snow. No carreteáis con Jaime Lannister.
No, po.
Todo el rato hablando a la hermana, al guarlatero. Y mi hermana, lo que pasa es que mi hermana. Y es como, no, weón, supéralo. ¿Cachai? Peter Dinklage, bacán como para carretear.
Sí, como para carretear. Yo creo que ellos dos.
Pero el resto, sí, como todos los hueones complicados, sí. Al otro hueón que le cortaron sus cosas, y todos los Stark se murieron. Entonces, como que, claro, uno habría carreteado con Oberyn Martell, con Peter Dinklage.
¿Con quién más?
De Game of Thrones, ¿sabes qué? ¿Con quién me habría gustado carretear? Con la Brienne de Tart. Pero creo que ese
ay,
es como
la
mi...
fome, la hueona.
Puta, es que yo creo que es como mi vibe. Mi vibe Martell, que la encuentro mina, grande, gigante.
Ah, no, te digo como la personalidad fantasía. Del personaje me parece fome.
Pero era correcta. Es que Negra admira la nobleza y la encuentra mina. Porque la buena de los dragones va
no.
Latera.
No, pero la mina, la actriz de Brienne de Tart, yo la encuentro, weón...
Increíble.
Tan perfecta que es como un extraterrestre.
Ahí
hermosa.
Me gustaba físicamente y
ella
encontraba que... Como esta weá de proteger al weón, de la nobleza, después proteger a la mina, como que sus códigos morales
pero
me
qué,
hacían...
¿Qué
sí,
paja
yo
los
sé,
códigos morales?
Pero me hacían admirarla y a mí me gusta rodearme de gente a la que admiro. Entonces con los otros carretearía y con ella me gustaría ser amiga de ella.
Ah,
¿cachai?
Claro, como...
¿Qué?
Sí,
¿hacer amiga de Cersei? La weá no te va a cagar, sí. ¿Cachai? Voy a ser amiga de Daenerys Targaryen, la buena, imagínate, ahí hay una Starbucks. Soy Daenerys Targaryen, la hija de la tormenta, la que rompe cadena. La buena nunca termina de escribirle el vaso. Oh. ¿Cachai? No, la buena latera, todos esos buenos como hijo único. Soy el elegido. Ah, ya, bueno, supéralo, ¿cachai? Soy hijo único. Soy el elegido.
Yo quizás sería amiga de la
Arya Stark. Vengo a salvarlo.
Yo iría a Team Arya Stark porque me imagino que es como no te abrazaría, no te daría afecto, como que haría weas nomás.
Es que me pasa con Arya que, claro, pues la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena.
Me cae bien. Yo creo en la venganza, ustedes ya cacharon.
Sí, pues, los Wally. Y sí. Bajo la misma estrella. Sí, es que Arya es el personaje bacán, pero en el fondo también siento que es alguien que igual hace una lista. Es como alguien con propósito a largo plazo.
¿Con qué cara?
A Negra le... No. Sí, yo también tuve lista de enemigos, pero no los destruí.
¿Con qué cara?
No, ya, me la dejé bolsa.
Tenía ahí más de 30 años y tenía ahí una lista de enemigos, huevona. ¿Con qué cara vaya a huear la otra que era cabra chica?
Por eso, pero a lo que voy... No, pues si voy, admiro eso. Pero como que me da lata todo el trayecto. ¿Cachai?
Ay, no.
Como hacer la lista, destruir a los hueones. Como que uno... Yo tomo proyectos de corto plazo. De hecho, sí. A mí cuando me dicen como, oye, te vamos a contratar para escribir una hueá, ya quiero escribir un capítulo, pero hagamos la hueá entera, mejor uno solo.
Te hago el piloto,
porque como que en largo plazo, Negra después de divorciarse entendió que las cosas mejor cortitas. Entonces, Arya, mucho trabajo, pero la admiro.
Pero para mí, Oberyn es el hueón, oye, tengo unos Ramazotti, vente.
Sí, Oberyn te invita a carretear, Oberyn ahí ya.
No, y con él podría... tomarme un cooler, así de rancio, me imagino. Así como un jugo yuppie con pisco.
Es que su personaje era como sexy y era como...
Yo encuentro que la hace todas, por eso te digo. Me lo imagino como en las ruinas ahí en Valpo, esas que están arriba del cerro. ¿De cuál? Como de la subida a Ecuador, había unas ruinas ahí donde mis compañeros iban a drogarse.
Yo debo decir, no me acuerdo cómo se llamaban, porque Negra muy de las pernas, pero... Pero claro, igual lo veo en El Coyote Quemado, en Valparaíso.
¡Cierto!
Me pasa con el personaje de Oberyn, que mi único problema con Oberyn es cuando llegamos a la batalla, que hay una weá que a mí me pasa. Tú sabes que a mí me gusta harto el cine de acción. Uh-huh. Yo recuerdo haber estado viendo el capítulo de la serpiente y la montaña y la weá. Y el weón se enfrenta a la montaña y va ganando en la batalla.
Y celebra antes de tiempo.
Y el weón se pone a hablar. Tú mataste a mi hermana y mi hermana. Y es como, weón, mátalo y después de ahí el discurso. Como cuando en las películas de terror le disparan al malo y dicen, ah, se murió. Loco, 7 disparos. ¿Por qué me gusta tanto Get Out? Porque el weón va y le pega hasta que el weón está muerto.
Ese weón aprendió.
Porque si hay algo que sabe un negro es que no tiene que confiar en el que está muerto, el malo, ¿cachai?
Es verdad.
Entonces, como weón, tenéis que ser el sobreviviente. Tú sabís que en las películas de terror vaya a morir primero, entonces tenéis que asegurarte que está muerto. Entonces es lo mismo, son ese tipo de cosas que me pasan, como en las películas de terror cuando las minas como, ay, nos sigue un asesino, vamos a tirar en el auto, merecís morir, pues weona. Si está un asesino, ¿por qué te vaya a tirar en el auto? Como aguántate.
Oye, qué paja tirar en un auto, creo que nunca he tirado y prefiero una cama.
Como, me acuerdo que en La Casa de Cera, Paris Hilton
pues, estaba hecha para matarla, po.
Claro, porque yo entiendo la lógica, pero te está siguiendo un asesino y te vaya a tirar en el auto con el negro de la película. Uy, quería morir los dos. Como que cualquiera que ve películas sabe eso. Y es como, bueno, ¿no has visto nunca una película? Entonces es como... Y más encima es como todos los hueones. ¡Ay, nos persigue un asesino! ¡Escondámonos en La Casa de Cera! Y yo, ¿estás seguro que esto es una buena idea? ¿Cachai? Entonces a mí me pasó que...
Con la película mala.
Como el pico. Cuando Oberyn empieza a hablar...
A celebrar, tú dijiste, este se fue cortado.
Y empieza como a mover la... Era como una especie de jabalina con la que peleaba. No sé el concepto real de esa herramienta de lucha. Y empieza mi hermana, y la mamá, y mi abuela, y la tía Juani. ¡Como, loco! ¡Mátalo! ¡Loco, se va a parar! ¡Mide 3 metros! Y empezó y la maiga, la calila, y la venganza, y la weá. Y se lo echan medio rabia. Porque en el fondo uno sabe esa weá. Uno vio John Wick. Se remata el tiro, se carga la pistola, se dispara con la mano, con la pistola con las dos manos, como Jack Bauer en 24.
¿Con las dos manos?
Sí, pues me cargan las películas cuando algunas disparan con una, menos que la ladeen, porque no se puede, pues si se dispara con las dos manos. ¿Sí?
Ah, no sé, Nayo, pues yo no soy pro arma, nunca he probado una.
Uno ve películas de acción, uno aprende, uno se fija cómo lo hace Jack Bauer, uno se fija cómo lo hace Bruce Willis en Duro Matar. En John Wick es tan buena que tú veis que los hueones recargan. ¿Sí? ¿Sabes? En las películas de acción los buenos disparan y las balas no se acaban. Y acá se encargaron de coreografar la weá de tal manera que el buen tiene que recargar.
Weón, es muy bueno. Grande Keanu Reeves.
Grande John Wick.
Tendrá calugas que no tiene. Es
flaquito. Yo creo que sí. ¿En punto que tenía?
No, pero ahora, por eso.
Igual yo Keanu Reeves me haría lo mismo. Es como lo que me pasa con... Lo amo. Como Russell Crowe el otro día.
Obvio.
Alguien me decía, dijiste que Russell Crowe era hombre, ¿qué le pilláis? Bueno, yo veo The Nice Guys... Yo sé que en Ryan Gosling es mino y me encanta
el
La La Land. Yo me tiro a Russell Crowe todo el rato.
Porque obvio que nos va a pescar.
No, bueno, quizás porque es mayor, soy más joven. Pero es como, no, es que es como grande y es como que, no sé. Y yo sé que en esa película más
porque
encima...
Porque nos gustan hombres.
Sí, pues en esa película más encima es como el es compañero hombre. Más grande, ¿cachai? Como que come mucho, toma mucho, me encanta.
A mí me gusta más en esa película Ryan Gosling porque ahueonao y porque uno siempre cae con el ahueonao.
No, y porque él es un muy buen comediante. Es buen actor, pero yo siento que en comedia el weón sí. Despega así impresionante. Pero yo, Papito Russell, que a mí me gusta desde a Maximus Meridian, hijo de una, como padre, de, esposo de una mujer asesinada, padre de un hijo asesinado, leal servidor de Marcos Aurelio, el único emperador, y tendré mi venganza en esta vida o en la otra. Desde ahí que lo amo, pero cada vez que lo veo me da lo mismo, está gordo, está flaco, lo encuentro hermoso. Entonces me pasa esa weá como con ese efecto, ¿cachai? De como, ¡ah, hombre! Pero Oberyn Martell, excelente selección.
Sí, hay otro papel de Pedro Pascal que me suceden cosas. Y voy a confesar que vi esta película, yo sé que no soy el target, pero se llama We Can Be Heroes y está en Netflix. Es la película más vista como en este minuto en Netflix de este año. Es de Robert Rodriguez y es como un grupo de superhéroes que son capturados. Entonces los hijos de los superhéroes tienen que salvar a sus papás.
Chuco me ha hecho verla 3 veces. ¡Superhéroe!
Y encuentro que, bueno, el papel de Pedro Pascal es Papito Solo, porque ese es como el papel del papá solo. Y...
sí, es verdad. ¿Sí? Como que su currículum dice...
Papá solo.
Sirve para papá solo. De Baby Yoda, de sí. Niñas superhéroes.
La cago. Y se viene... ¿cómo se llama?
De Joel, pues también Joel, papá solo, en Last of Us.
Last of Us. Bueno, el tema es que en esta película, no sé por qué me provoca cosas. Siento que el traje que le ponen con los brazos como sin manga, yo dije sí.
A mí esta película me perturba un poco. De partida la encuentro como el pico.
Como el hoyo, pero la vi por él. Pero, y porque estaba con mi sobrina chica.
No, o sea,
chica.
La encuentro entretenida para los niños. Como que...
Sí, pues yo la vi con mi sobrina, me la tuve que mamar por eso.
Y a Chuco le encanta y como que Chuco tampoco
la,
es tan
la
superhéroe.
La chica que canta me produce cringe, como dicen los jóvenes.
La
ahora.
Primera vez que presentan a esa pendeja, la pendeja dice Don't speak, I know what to say.
La detesto.
Se llama como a capela. Que es como que todos los... Es tan básica la película que la buena que canta se llama Capela, que el que sigue ruedas se llama Ruedas.
Como, a mí me pasó cuando la vi, yo lo primero que pensé fue como, oh, le haría bullying.
Valeria.
Yo sé que estoy en contra del bullying, pero hay gente que como que, oh, yo digo, le haría bullying.
Lo que pasa es que todos los pendejos son como sabes de todos. Po. Hay una niña tiburón. Sí. La verdad, yo siempre se la dejo a Chuco porque como que él no pesca tanto los superhéroes y con ese enganchón, entonces bacán. Entonces,
es
mi esperanza es que puede hacer un camino para que después agarre DC y después agarre Marvel.
Claro.
Porque DC primero Valeria, porque Superman lo es todo. Y también Wonder Woman. Entonces, la he visto un par de veces.
Y sale Mino.
Y lo que me perturba más allá de que yo sé que la película tiene como weas súper pichuleras, pero también siento que es como... Adam Sandler siempre se le critica que hace películas malas y que todas las son como niños son iguales. Y el weón ha dicho en determinadas ocasiones que es como... Weón, esas son las películas que yo hago con mis amigos. Como...
Para pasarlo bien, ¿no?
Con
pago.
El guatón del rey de... Bro, del Queen of Queens... claro.
King of Queens.
Queens. ¿Cachai? Que después hace Mall Cop, no sé qué, con Chris Rock, y son siempre los mismos weones. Y lo pasan la raja con Salma Hayek y se entretienen y ganan millones. Y es como, es el como mi oportunidad para trabajar con mi amigo y pasarlo la raja. Yo siento que Robert Rodriguez hizo lo mismo con esta película. Porque dijo, ya nos llevamos bien, hagamos una wea. ¿Por qué? Porque el rubio de la película es el weón de Narcos. Que es la misma pareja que hace Narcos. Yo vi solo la primera de Narcos.
Yo no vi Narcos.
Yo vi la primera temporada porque alguna vez la tuve que comentar en la radio y me gustó, pero no enganché, como que no es mi tipo de serie. Pero eran ellos dos, po. ¿Cachai? Entonces, muy divertido que yo creo que como ellos dos se conocían, fue una weá como de amigos. Y esa weá me encanta, que es como, weón, hagamos una película, yo te doy este papel, tú te das el otro, juguemos.
Como todas las películas de Tarantino.
¿Cachai? Claro, pero no, pero Tarantino también trabaja con gente con la que no se lleva bien. A lo que voy yo es que creo que Robert Rodríguez es un weón como que trabaja con amigos.
Sí.
¿Cachai? Y por eso me cae bien.
De hecho,
me gusta,
puedo contar
cine.
Una anécdota de una película que ni siquiera sé que, si es de él o no, creo que sí.
¿Cuál?
Machete.
Sí, po.
Machete es del ya. Hace, la semana pasada le robaron 2 perros a Lady Gaga. ¿Ya?
Sí, po.
Y ya aparecieron y todo está bien, pero le dispararon al weón que los paseaba. ¿Sí? Y se llevaron 2 de los 3. El tema es que el primero que reaccionó, en Machete 2 actuó Lady Gaga.
Sí,
el primero que reaccionó y empezó...
¿Robert Rodríguez?
No, ¿qué? Machete.
¡Ah, Dani Trejo!
Dani Trejo empezó a juntar como gente, conocía gente como que, no sé, la industria de robar mascotas para venderlas cara o para hacer guagua, esa onda, no
Muy
sé.
Dani
Weón, la
Trejo.
cagó. Y el weón se empezó a mover contacto. No sé si gracias a él se encontró, pero encontré tan lindos los tweets de Dani Trejo a mi compañera Lady Gaga aquí.
Es que cachai que uno siente, por ejemplo,
Como que se nota que el
Machete.
weón genera familia, como amigos.
Sí, pues tú cachai
Machete, para cagarse la risa, es una mierda, la amo.
que el weón, no sé, pues si está en Sin City, después cuando a los mismos actores se los lleva para un Machete y tú entendís que cuando te aparece, no sé, una Jessica Alba es porque se hicieron buena onda en la otra
En
película.
Sin City, claro.
¿Cachai? Como que me agrada esa como cofradía en el fondo de, espero que no me empiecen a decir, pero lo funaron por no sé qué, porque probablemente se mandó alguna cagada.
Porque ¿qué hombre no está funado que no sea Pedro
Pero
Pascal?
Pascal, pero me pasa esa sensación de que es como, weón, en esta película de pendejos jugaron, lo pasaron bien.
Sí, pero
Entonces, no la
me
puedo cuestionar
encanta
como
Pedro Pascal
mala, porque lo
acá.
están pasando increíble.
Es tan bueno Pedro Pascal de Papito Solo.
Ahora, Pedro Pascal existía mucho antes de Game of Thrones.
Weona, yo lo vi en Buffy.
Yo lo vi en Buffy, pero no debo decir,
Yo no lo reconocí.
yo soy mega fan de Buffy, la tengo en DVD, la he visto hartas veces. Que me gusta mucho el arco de personaje, todo, y amo la historia. Y no lo reconocí porque en su momento era un actor X, po. Pero después, cuando cargaron en Amazon Prime Buffy, y empecé como a rever Buffy, así como. Hay capítulos de Buffy que a mí me encantan. El capítulo que es en silencio, encuentro que es una joya de estos monos que como que se roban los corazones y donde nadie puede hablar.
A mí me gusta el que cantan.
El donde cantan me parece increíble. El musical, ¿cachai? Ese, cuando Ángel lo pasan pa, cuando Buffy lo mata para pa salvar el mundo,
Wow.
cuando pierde, cuando recupera el alma, ¿cachai? Como que hay momentos de Buffy a los que yo vuelvo, cuando se agarra Spike, y volviendo a ver, como ya voy a ver uno de Buffy, como para no verla por milésima vez de nuevo, agarré ese capítulo y lo reconocí, está flaquito,
Chiquitito, la
Buffy.
juventud le llevó a Pedro Pascal.
Es joven vampiro. Entonces, como que ahí lo reconocí. Pero también mirando su IMDb.
Tiene caleta de cameo en series bacanes.
En La Ley y el Orden, y ahí yo lo vi.
¿Lo viste?
Lo vi en La Ley. Es que yo soy fan, no de La Ley y el Orden, de La Ley y el Orden VE, la de Unidad de Víctimas Especiales.
Ah,
La que
ya.
es con la Jariska Hargitay.
Ah, no cacho.
Es como de delitos sexuales. Es
Ah, chucha,
como,
está
es que,
piola.
no, pues si hay La Ley y el Orden, que es como. Crímenes y juicio y La Ley del Orden de Delitos Sexuales, pues, ¿cachai? Que como que son dice la introducción como en la justicia hay crímenes que son más graves que otros, y esos son los de crímenes
Ya.
sexuales. Y bueno, Olivia Benson, que es como sale en el video de la Taylor Swift, donde la buena junto a todos los personajes bacanes.
Ya, Bad Blood.
Sí,
Ah,
cuando va
aparece.
caminando, aparece Meredith Grey y aparece la Olivia Benson.
Ah, ya, sí,
Y
me
es
acuerdo.
una mina muy guapa, que de hecho su mamá también era actriz de Hollywood muy
Sí, la cacho,
conocida.
¿cuál es?
Y pasan ellas dos caminando. Y la Taylor Swift es fanática de La Ley y el Orden V, porque uno de sus gatos, esto me lo dijo Andrea Hartung, se llama Olivia por la Olivia
Ah.
Benson. Entonces, ahí yo a veces agarraba, daban en el cable, primero La Ley y el Orden y después La Ley y el Orden V.
VE.
Y ahí agarré el capítulo de Pedro Pascal alguna vez. ¿Cachai?
¿Y
Porque
él
lo
era
caché.
culpable?
Me acuerdo que se llamaba como
¿O era
algo
abogado?
de Cabaza, Tito. Tiene que ser como Tito, es que son es como eso. Hola, Latino 1. Sí, no me acuerdo. De hecho, ya, en Nurse Jackie no la vi porque nunca
También
vi Nurse
estuvo
Jackie. The Good
en The
Wife.
Good Wife, fue como
Aquí
un
sale
papel,
harto.
sí,
Nathan Landry.
bien icónico.
The Good Wife siempre me. Hay mucha gente que yo respeto que veía The Good Wife.
Me encanta
Es que yo siempre
el
caracterizo así.
respeto.
No, no, pero como. Yo respeto a la gente por muchas otras cosas, pero hay gente que
Bueno, yo veo
dice.
caleta de series que tú no verías y tú no decís. Yo conozco gente que ve dorama y gente que respeto. No me diría y eso,
No,
buena.
voy a otra cosa. La gente siempre ve cosas y todo el mundo te recomienda series porque hay series para todo. Pero hay gente que cuando dice, vi esta weá y me gusta, yo digo, ah, ya le voy a dar un ojo. Porque respeto su gusto televisivo. Por ejemplo, esta es la Sol Márquez. No sé si antes se llamaba Sol Nutella, que tiene un programa de series en Radio Demente. Ella siempre hablaba de The Good Wife y yo respeto mucho su weá como crítica, porque era crítica de cine y de tele también.
Respétame.
Y a ti también te respeto porque te amo. Y The Good
Mira, no
Wife
veré ni un drama, weón.
siempre, porque está muy largo,
Duran 16 capítulos.
que era muy buena. Negra, no quieres ser coreana, Valeria, respétame.
Puta la wea.
The Good Wife y hablaba y escribía de ella y me daban ganas de verla. Y yo la quería ver porque salía el Mr. Big de Sex and the City. Me encanta ese actor.
Ay, me encuentro como viejo. No, o sea, como...
Viejo, viejo, como bueno.
De actitud senior.
Yo como, siempre. No sé. Y a él todavía, en cualquier lado, mañana mismo. Me voy con el señor Vic, mijito rico. De todos los minos de Carrie, yo siempre fui, ¡ah, oh, señor Vic! Y aunque sea un señor, y me parece un señor elegante. De hecho, me lo quiero agarrar...
Por eso me choca.
Me lo quiero agarrar de terno, porque elegancia.
Es raro porque a mí me gustan los hombres con terno.
No, el señor Vic, guapo. Pelotudo, pero la carreta me era súper pelotuda. Pero también me gusta Baryshnikov, de los viejos que se agarra. Y pero, por ejemplo, Aidan, que es más joven y es guapito, yo prefiero al señor Vic. Señor Vic es hombre.
Hombre, sí. Eso
y la,
sí.
Y la quería ver. Y él se supone que era como el marido de la protagonista, que era la Julianne Margulis, la good wife, y que le ponía el gorro y ahí ella como que se reinventaba. Y como que y se convertía en una buena bacán y todo.
Porque te tienen que cagar para ser una buena bacán.
Por supuesto. No, pero es como no, pero no, era eso. Era como que en el fondo como tenían hijo ya, era abogada también me parece, y se había quedado como en la casa. Y cuando cacha esta weá es como, ¡tadía la concha tu madre!
Ah, y se reinventa.
Y pone y, laboralmente, bueno, pone yeah. como su propia weá y después se agarra un weón que me encanta, que salía en una serie que se llama Sport Nights. Y hay una escena que yo vi ese capítulo donde es de Aaron Sorkin, donde se tomaban las manos en un ascensor así manitos y yo como
oh.
Bueno, en esa salía
tengo una anécdota horrible de manitos, me acabo de acordar. Un entre paréntesis.
A ver, ¿qué pasó?
Como que en todas las teleseries coreanas como que se dan la mano y una queda como huevo, si dieron la mano.
Volvimos
ya.
A Corea.
El tema es que hoy día fui a buscar un paquete abajo al conserje y como que por error le agarré la mano y como que se la saqué muy lento porque fue como guau, toqué a alguien y fue muy incómodo. Me sentí como en las teleseries coreanas cuando la gente está incómoda por tomarse las manos, ahora lo entendí.
Toqué a mi conserje. ¿Era el conserje
mío? Sí, era Gabriel.
Ah, por eso te pusiste incómoda.
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 Weona, ojalá fuera por eso, fue por el COVID, weona, llegué a lavarme las manos por el pico.
Valeria, el conserje mío.
Pues sí.
¿Tú lo encontrás mío? Yo lo encontré.
Mi hermana fue la que me metió la idea de que
pero,
era mío.
Pero, digo, el conserje mío, no sé, pero...
Ese es un concepto
que se llama... Es como el Lolo, el
se
Lolo.
Llama, es lo que hay. Porque en pandemia los únicos hombres que he visto son los conserjes.
Y el Brit.
El Brit.
Ya. Bueno, ahí se llamaba Nathan Landry. Tendré que buscarlo porque sale en casi varias.
Sí, sí, era como su papel recurrente. Y sí, de ahí cuando
2011,
explota,
2010.
Y explota en Game of Thrones ya porque, weón.
No, mira. Ley del Orden, Víctimas Especiales.
También
aparece. Ahí. Special Engine Greed. Aquí hacía de Paco. Sí, a él le va como el de policía, bla, bla, bla.
Porque es latino y estos hueones son unos racistas para el casting.
Mira, Los Ángeles de Charlie, TV series. Nunca lo vi.
¿Había serie Los Ángeles de Charlie?
O sea, sí, había serie sí, de no, Ángeles de Charlie, pero nunca vi ese capítulo. Sí, había una porque es del 2011.
¿What?
Y también en una película de televisión de Wonder Woman, que yo no vi.
Ah, pero puede ser
cuál es,
alguna
del 2011. Sea. Y porque ahora vamos a hablar de la Wonder Woman que él sí hizo. Sí, es una serie de televisión que claramente yo no vi porque veo la Wonder Woman y no la...
a ver, muéstramela.
Bueno, no sé cuándo se hizo esa película.
No, esa nunca salió. Esa nunca salió, era el piloto.
Ah, puede ser. TV Movie, raro. En CSI, ahí deben haber sido muertos cuatro. En Nikita, se llama Liam. Hoy ha hecho calete, hueva. Hasta Oberyn Martell en 2014 y ahí estalla.
Ahí estalla y ahí una dice, el chileno ya no es el guatón de Lost. No hay que tratar a nadie guatón, lo sé. Pero uno decía eso.
Jorge García.
Era el chileno de Lost, po,
era una película que sacaron con fábula bastante buena, fíjate. Yo, o sea, tiene hartas cosas que me gustan harto. Como yo no sabía que estuve aquí, lo voy a buscar al tiro. Jorge García.
Bueno, después del chileno de Lost, vino el chileno de Game of Thrones. Y ahí como que explotó en Chile, porque hasta ese punto estaba el weón de Lost y Cristian de la Fuente en Hollywood. ¿Cachai? Entonces aparece Pedro Pascal y es como, ¡weón! ¡Al fin, weón! ¡Al fin Chile representando, weón!
Aparte que siento que el Jorge García de Lost, el tema era que él como que su papá había sido de Chile, pero él como que no había vivido en Chile. Como que era ese típico weón que como cuando decía, ¿Amenábar es chileno? No, weón, español.
Ah, claro.
Como que tenía un... En cambio, Pedro Pascal es como chileno, su familia vive en Chile, él viene a vacacionar a Chile, come papitas duquesas, ¿cachai?
Como
y
la
otro
Anya,
tipo...
Taylor, Joy, las
de
empanadas.
De Argentina, de las empanadas.
Las empanadas, los alfajores.
Cuando la escuché en castellano dije, mira, está buena, hasta eso lo hace bien. No puede ser tan hermosa. Fabulosa.
¿Cachaste una nota que salió que ella era de mucho tiempo?
Nadie sabe que estuve aquí, se llama la de Jorge García.
Hablaron de la Anya Taylor-Joy, por ser argentina, latina, como persona de color. La trataron en una nota así como hace mucho tiempo que una persona de color no ganaba el Golden Globe. Y es como, amigo.
Es mega blanco igual.
Es súper blanca, ahora te explico lo caucásico, que son los argentinos, así como...
O sea, es que es súper blanca ella más encima.
Que la chucha, más, y platina ha recibido el premio.
¿Pero
más
latina
encima.
Habrán dicho? ¿O dijeron raíz de color?
De color. Y eso fue lo chistoso, po.
Qué raro, güey.
Es como amigo. Really.
Bueno, él sí, po, él fue el chileno. Aunque hay que decir que antes habíamos tenido el chileno Gustavo Fring, que no es chileno,
¿verdad?
Porque es de otro país, pero en Breaking Bad...
No, espérate, teníamos a la... ¿Cómo se llama la actriz? Leonor Varela.
Ah, Leonor Varela.
En La Momia.
En La Momia y en El Hombre de la Máscara de Hierro.
Eso era, no, pues La Momia era la Angélica Castro.
Salía tres minutos al lado de Carmen, ¡ah, sale la máscara
de Hierro! No, no, Angélica Castro en El Rey Escorpión, puta, estoy perdida.
Angélica Castro también es una momia, es que son... O sea, no es una momia. No. También sale en La Momia. No estoy diciendo que sea momia, probablemente lo es, porque el otro día Cristian de la Fuente dijo como la gente no debería tener todo gratis, así que probablemente okay. Facha. Pero no salía en una con La Momia como las películas. Es que las películas de La Momia no me gustan,
sí,
nada.
Yo es El Rey Escorpión, la de la roca.
Ah, puede ser. Sí, puede ser. Es que yo La Momia, así como Brenda... Ese Brendan Fraser no
¿qué pasó con Brendan Fraser? Ese otro podcast que vamos algún día. ¿Qué pasó
hay
con
un
Brendan
reportaje Fraser? Que cuenta su historia y es como brígido.
Porque algo pasó,
¿po? Sí, él tuvo como un breakdown y también contó como episodios de que había sido abusado y como que se recluyó en su granja y como que...
¿Y mandó toda la chucha?
Sí, po. Mandó toda la cresta. Lo vi en una serie en The Affair, hacía un papel de un paco, bien como
no,
de
ahora
un
estaba en Doom.
De una celda, bien... Sí,
en Doom Patrol creo que estaba.
Sí, y bien como un psycho y era acuático verlo, porque uno lo vea, era el jovencito Brendan Fraser.
Sí, po, era George de la selva. Po, y La Momia, weona, pero no, y La Momia.
Entonces ya, parece que Angélica Castro salía en El Rey Escorpión, que ahí se me confunden porque no me gustaban las momias. Sí.
Entonces,
tampoco me gustan las momias fachas, pero...
La Leonor Varela era La Máscara de Hierro y Cleopatra, esa serie.
Sí, y uno de los Blade.
Estuvo en Blade, ¿verdad?
Uno de los Blades. Cuando ¿verdad? Es con Ryan Reynolds, si sí. No me equivoco. ¿Cachai? Es que para mí Blade es con Wesley Snipes o no es Blade.
Ah, pero ahora viene con Marshall Ali, po.
Sí. Yo le apostaba a Marshall Ali, Michael B. Jordan, compró en verde, amigos.
Sí.
Bueno, el tema con...
Volvamos a Pedro Pascal.
Es chileno. Es chileno. Que tuvimos otro chileno que era Gustavo Fring.
Sí, pues el malo de
Giancarlo Esposito. Que en realidad no es chileno, pero el personaje de Los Pollos Hermanos comía baila marina y había estudiado en Lusach.
Sí, y el actor dijo que tenía ganas de hacer como un spin-off con la historia de Gustavo Fring. ¡Que sería
Chile!
Y todos los chilenos de Chile dijimos, ¡hueona!
Ay, qué hueona, Vince Gilligan le gusta Chile, porque también en Better Call Saul hace una referencia y puso una canción de la Anita Tijoux.
Algo hay con Chile.
Algo hay con Chile. Es chileno. Bueno, esto fue el chileno. Y sí, ahí pero, salimos todos con sí, el chileno.
Pero Pedro Pascal es el que está haciendo patria ahora.
Y me encantó porque era como, el chileno en Game of Thrones. Lo mataron.
Sí.
Pero ya, todos morían en Game of Thrones. Hay que
sí,
decirlo.
Po.
Pero después de Game of Thrones vino Narcos, que igual sí. Es importante porque sí, el agente Peña es como protagónico.
Hijito.
Y ahí yo siento que él sube mucho más, más encima como actoralmente muy bien. Porque es un papel más... Como con más hueas de carácter que Oberyn Martell, que dentro de tantos personajes...
Que su papel era ser Mino.
Claro, era como el hueón...
Mino.
Sí, y no y porque en Game of Thrones, como es tan coral y tenéis tantos personajes, finalmente Oberyn Martell, por mucho que nos guste, era un secundario.
Pero yo siento que, aunque era un secundario en cuanto a su relevancia en la historia, siento que marcó a harta gente, no solo a los chilenos. Como que harta gente quedó como...
Lo recordó. Le reventaron la cabeza con los
ojos. No, y porque era la esperanza, iba a salvar al otro hueón Lannister y lo matan, y es como, hueón, ¿por qué hay él?
Es verdad. Pero en Narcos, lo que voy es que es más protagónico.
Ah, sí, po.
Entonces ahí como que ya empezamos a ver su cara en el Times Square, ¿cachai? Como que en Times Square cuando ponía ahí Game of Thrones ponía la Danari, po.
Sí, po.
¿Cachai?
Mijito.
Y después viene una película que me gusta mucho, porque fue la película que me permitió conocer en persona a Pedro Pascal, hombre.
Cuando le dijiste a mi Instagram chileno.
Y ver la foto. Ya conté muchas veces, ahora voy a contar de nuevo, pero tengo una foto con él porque a mí me mandaron de Fox a ver Kingsman, el Círculo Dorado, a
sí. La
Comic Con de San Diego.
Y es verdad que lo viste de lejos y le gritaste, ¡Sachi! Y él te dijo, ¡Chi!
No. Empecé a hablar fuerte, como hablo siempre, voy a volver a contar la historia por la chucha, de cuando lo vi pasar y empecé... mi nombre es Oberyn Martell y soy la montaña y le puse los dedos en los ojos a la Tabata Pacer que estaba conmigo porque no nos dejaban acercarnos a la estrella y ya estaba aburrida. Entonces estaba jugando y me puse a jugar y el weón escuchó que yo dije como soy Odrin Martell, te voy a matarte en montaña, porque ya mucha hora esperando para que nos dejaran pasar cerca de los hueones. Y había como una weá como para que no pasara ahí, como roja. Sí, y ahí hemos murido, ¡Eris de Chile! Y yo ¿y le ustedes? Dije, ¿sí? ¡Sí! ¿De dónde eres? Y cuando me dijo Eris, yo dije, ¡es chileno!
Y tú dijiste, ¿del cerro cuál?
No, dije, ¿de Santiago? No, yo me olvidé al paraíso, bueno, que es esa ciudad de mierda. Y dije, ¡de Santiago! Y me dijo, ¡ah, ya! Y él saltó la reja para ir a saludarnos. Y llegó una loca y lo retó. Y le dijo, no puedes salir porque ellos son influencers. Y solo... puedes como que solo podían hablar como con la prensa y no con los influencers. Y yo influencer? Le dije, soy crítica de cine. Pero me habían mandado por influencer, po.
Soy crítica de cine. Trabajo en Radio Cooperativa.
En esa época trabajaba en la Universo, ¿no? No, no, trabajo en Cooperativa. Trabajo en Radio Cooperativa. Trabajaba en la Cooperativa. Y como que el güey dijo, ya, que son de mi patria. ¿Cachai? Oh. Y lo amé. Y ahí fue cuando dijo, oh, ¿quieren una foto? Y él dijo, y él tomó la foto, salvo pésimo en la foto, y tomamos selfie, y ahí consiguió que yo fuera a hablar con Jeff Bridges, y me pudiera sacar una foto con Jeff Bridges. El weón, un amor. Tengo una foto donde está sacando la lengua, así, ah. Como que el weón estaba muy feliz de estar ahí.
¿Porque es Chile?
Y porque es
y porque
como
él ama Jeff
simpático.
Es como su actor favorito.
Pura, porque es un bacán, po, de dude. Y porque en Kingsman el Círculo Dorado también era una, como ya era la secuela de Kingsman, que ya era buena.
De Kingsman,
que era buena, pero en esta él era como, puta, manejaba un lazo bien parecido al de Wonder Woman, con el que partía gente, esa era bacán.
Como el libro que me regaló mi mamá. Momó. ¿Qué? 11 minutos.
¡Ay, basta! Y era como un personaje bigote, mamaquero, sí, mal,
y era
como malo.
Yankee, eso sí, es lo más chistoso.
Y era como malo, entonces era como bacán, fue muy bueno.
No era malo, odiaba las drogas.
En Kingsman 2 es muy entretenida, a mí me gusta bastante. Me gusta tanto como la 1, de hecho, porque encuentro acá en el personaje la Julia Moore.
Y me encanta que está Elton John como raptado todo el rato.
Elton John me da mucha risa.
Y de ahí es la anécdota, pues cuentan que el protagonista de Kingsman, ¿cómo se llama?
Tiger Egerton.
Él estaba ensayando porque iba a hacer la película Rocketman. Entonces el buen cantaba todo el día Elton John, todo el día. Entonces Pedro Pascal un día como que entró y le dijo, ¡cállate, weón! Porque ya estaban chatos del weón.
Me encanta que
me diga, cállate, decirle weón. Como, weón, cállate, weón. Le
sí,
dijo.
Porque es chileno. Po. Cállate, si fue, weón. Era rubio cuando chico.
Sí, po, chileno.
Nah, y me encanta como el papel que hace el Colin Firth. Como que encuentro que toda esa película es entretenidísima. No sé si es mejor que la primera, porque creo que la primera es mucho más bacana en términos de como este villano que tiene como un objetivo que es matar gente para que el planeta sobreviva. Aparte
que
estamos
es
en Jackson. ¿Ah?
Es muy Thanos.
Es muy Thanos, pues, sí. Pero fue, es como está tan en comedia, tan entretenido. Igual Tiger Egerton también lo hace súper bien. Pero ahí como que ya empezamos a ver a Pedrito Pascal en el mundo cine.
Sí,
porque antes era mundo serie.
Series.
¿Cachai? Y de ahí ya nos pusimos como más, ya, vamos por todos. Porque eso fue como, Pedro Pascal fue como, ahora no me para nadie, conchito.
No, nunca más nadie. Fue como, hola, te llamo de Star Wars. ¡Ah, oh, qué bacán! ¿Qué voy a hacer? ¿Un androide? ¡Weón, vaya a ser el Mandalorian!
Es tan bonito ese video. De hecho, yo lo tengo...
¿Cuenta la historia?
Cuéntalo, po.
Ah, que cuando lo llamaron, él dijo como que estaba contento, que quería hacer lo que fuera, un gusanito, lo que fuera.
Porque le encanta Star Wars.
Sí, pues, y le dijeron, onda, oye, te estamos llamando para que seas el protagonista. Y bueno, así como, ¿what?
Es que lo bonito es que lo cuenta y dice que, claro, porque lo llamó Favreau.
Roberto, bájate.
Con Filoni, y le dicen como, ya, esta weá, y el weón feliz, y le dice, ya, ¿quién queréis que sea? ¿El droide? Y el weón le dice, no, el mandaloriano, ¿cachai? El protagonista. Y el weón se le quiebra la voz. No, y ese es en ese momento.
Cada vez que a Pedro Pascal se le quiebra la voz, un ángel obtiene sus alas. O un óvulo es generado en el útero, en el ovario de alguna mujer.
Yo creo que el óvulo es lo más certero.
Sí.
Ya, y con el Mandalorian ya lo hizo todo.
Y ahí fue como, weón, well, está ahí en Star Wars.
Sí, está ahí en Star Wars y ya todo esperando que se saque el casco en la primera temporada y todos sufrimos. En la segunda se lo saca cada rato porque nadie puede guardar esa hermosura.
Obvio.
Y es como papá solito. Y ahí es donde
y
viene...
Y va a dejar al cabro chico al jardín del Luke.
Donde se roba las galletas.
Es verdad, se va a portar como el hoyo y por eso después Kylo Ren dice, me voy de aquí y los mata a todos.
Es bonito como que... despega ahí, y es ese meme como en los Simpsons, cuando dicen, anda rápido porque ya esa tienda se va a convertir en Starbucks, y empiezan todas las tiendas del mall a convertirse en Starbucks, Starbucks, Starbucks. Oh. Ahora es como, anda rápido, la va a protagonizar Pedro Pascal.
Es verdad.
Sí, Pedro Pascal, Pedro
Me encantó Pascal, el anuncio de que él va a ser Joel en Last of Us, porque además la que va a ser de Ellie es Bella Ramsey.
Sí, po, Lady Osita de Game of Thrones.
Qué bueno, esa pendeja, onda, tenía 2 años y ya exudaba... talento, es como, bueno,
sí,
¿qué onda la bandeja?
Te pasaste. Aparte que en Game of Thrones cuando Lady Osita hablaba era como, respeto, está hablando Lady Osita.
Huevón, era Brigia la bendeja, tú decías, oh, huevón.
También hizo como el personaje secundario que trascendió, boca.
Sí, po.
Entonces, no.
Son 2 secundarios de Game of Thrones ahí.
Yo siento que Mandalorian ya lo eleva a otro nivel, y en ese tiempo, porque Mandalorian empieza como en producción en 2019, es cuando sale Wonder Woman 1984.
La verdad que
o
está,
sea,
está
se graba así, po, y sale rato. Después por el tema del COVID.
Pero se demoraron más. Antes del COVID ya la retrasaron caleta. Así era como, weón, suéltate la película.
Ahora yo debo decir, para ya, ir empieza. Cerrando con Wonder Woman, larga sección de Pedrito Pascal.
No, sigamos, que... weón.
Hay que seguir con la siguiente sección.
Ah, ya, perdón.
Que Wonder Woman es la primera película de Pedro Pascal donde no se ve mino.
¿Cierto?
Porque él hace una caricatura de un villano bien... Donald Trump encuentro en su...
Pero como latino aspiracional.
Entre... Es que tiene varias cosas, pero como el look físico,
ah,
como
sí,
que la peluca, el
cosa difícil, pero lo
es
lograron.
Es cuático porque la cara y le sacan el bigote. Y hay un tema. Yo una vez conocí a alguien que también, siempre bigote. No, sácate el bigote que me pica cuando me dais besos. Así que se lo cortó y estaba...
Y te cortó todos los fluidos.
No, él mismo estaba arrepentido. Y me decía como, tengo una boca mezquina. Porque en el fondo hace mucho tiempo no se veía la forma de la boca y no le gustaba cómo se veía. Y yo siento que a mí no me gusta Pedro Pascal sin barba.
¿En serio?
Como que necesito que tenga pelo en la cara.
Creo que
algo
ya
hay con el
toda
bigote que es raro. Bueno, aparte que...
Lo tienen rubio, además.
Siento que Wonder Woman 1984... Tengo entendido que la gente no estaba muy contenta con Wonder Woman 1984. Yo debo decir que la uno de la Patty Jenkins me pareció increíble, que las Amazonas, que todo el universo que creó, que toda la fuerza, el brío, las peleas y la energía y como la lógica y la moral de Diana me pareció perfecta y Gal Gadot lo hizo increíble. Y en la dos siento que no le resultó tanto.
Porque la historia es callampera.
Siento que la historia me carga y siento que si no entráis en la historia de entrar, cuando en Marvel hacen weas medias mágicas, son cuando la historia ha avanzado un poco. Y acá como que ya, la primera parte que es como Ninja Warrior, donde va la
American
pequeña
Ninja Warrior,
ya, cuando va la niña Diana peleando, es la zorra. Y la secuencia es increíble y dije, vamos, coche tu madre.
Pero hizo trampa.
Y aparte, sí, po, y aparte ven a la Robin Wright como de...
Ella
Amazonas,
debería estar todo el día de Amazonas.
Wow, me encanta, entonces estaba pero en llamas. Y después viene toda esta historia que es como, ya, la película está en el 84, siento que entiendo lo que quiso hacer, o lo que hizo, porque lo hizo, más quizás yo no comulgo con ello, la directora que es como que todo sea tan ochentero, que la trama era un poco ochentera. Era como, hay una piedra, pedí un deseo, y ese deseo, como el capítulo de Los Simpsons,
la mano del mono,
te va dando deseo y te va quitando cosas. Entonces como que sentí que era todo muy película de los 80, como Mi novia un maniquí. Como que pedí un deseo y aparece un guan que se había muerto.
A mí me gusta toda la trama del Mino con ella.
Es que
todo
siento
eso me
que
gusta.
Ellos dos, Chris Pine y la Gal Gadot, tienen un nivel de química tan increíble que cada vez que estaban ellos dos yo estaba feliz.
Ahora, quiero decir que yo vi el Te lo resumo. Me encanta, por los que no conocen el canal de YouTube de Te lo resumo. Bueno. Y hay una talla recurrente en ese video que me da mucha risa.
¿Cuál?
Que es como Gal Gadot. ¿Lo conociste este weón en la Segunda Guerra Mundial o en la primera? No me acuerdo.
En la primera
pasaron como 60 años y seguís pegado con el weón y le ponen la canción de aventura. No es amor lo que tú sientes. Qué manera de reírme. Básicamente Gal Gadot, supéralo. Bueno, ya, una weá ya estar pegada un año.
Amiga de
2 años
y
3 años
por la
60 años, weona.
Ahora hay que pensar que el personaje de Gal Gadot como que descubre la vida de los humanos lejos de Temichira y el amor con él. Como que ella queda pegada como con... Es la primera vez que desea algo, ¿cachai? Que ama algo.
Pero bueno, no 60 años.
Sí, es caleta de tiempo. Ahora ellos dos tienen una química.
Sí.
Me encanta. Pero me pasaba eso, ¿cachai? Que ellos dos, el avión invisible, las peleas que tienen, como la de Egipto, es la raja. pero toda la weá de los villanos era como, oh, conche tu madre, esto es tan ochentero, pero ochentero. Entiendo la sátira a los 80, que son años donde la gente quería hacerse millonario rápido, donde empiezan todos estos hueones que hacen como Carol Dance, pues estas empresas chicas,
sí, las piramidales.
Piramidales y toda la hueá que era, empieza como en los 80, con el tema también de Donald Trump, con post Reagan, post el Star Wars hacia el espacio, claro. Rusia, la Guerra Fría, whatever. Pero es tan ochentera la forma como presentan los villanos, porque los presenta como caricaturesco. Pedro Pascal es una caricatura del malo, que si él la está haciendo bien, porque así fue escrita para ser hecha, sí. Pero me agota, como que no quiero ver
su historia. A mí me pasa lo mismo con Kristen Wiig. Sentí que era débil.
Es que si es que me pasa con Kristen Wiig, yo creo que, o sea, si más encima vaya a ser un personaje, vaya a generar a la archivillana de Wonder Woman, que es Cheetah, ¿cachai? El origen de la trama, puta, es tan ochentera esa weá de, ay, soy perna porque uso lentes.
Y ahora me pongo taco y soy mina y suena.
Es me. Na, 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 na. Es como soy nerd. Me saco bueno, los lentes.
Es de los 90, pero igual.
Soy mina, ¿cachai? Como que me carga esa wea y siento que es muy ochentera. Que es muy Betty la fea la wea. Y ni siquiera sí. Es fea la Kristen Wiig. Es igual de linda, pero le sacan los lentes y se alisa el pelo.
Yep.
Entonces, por último, a Betty le ponían el capullo de la chasquilla, le ponían los frenillos, le ponían los lentes gigantes. Hablaba como Betty, esta buena era una loca normal, Rusia, blanca, ¿cachai? Ojos claros, que la ignoraban porque era como insignificante y que ve esta weona que claramente, o sea, igual me sentiría así al lado de una diosa, como porque es una diosa, Diana, Prince, así de estupenda, simpática, talentosa y no sé qué, pero está todo este rollo de como que toda la motivación de la villana es que ella...
Es Hermina. Ya, yo la apoyo.
Puta.
¿A quién engaño?
Siento que es una temática muy ochentera.
Sí.
Muy como de... La perna en realidad es bacán y sí. Después se transforma en la mina.
Y después
pero,
se transforma en un...
Pero se hace mala chica. Porque deja de ser buena y pierde su esencia y la weá. Y lo importante es lo invisible a los ojos, el principito y la weá. Pero siento que a pesar de que está grabada como en los 80... Al hacerlo
escrita,
en el 2020, claro,
como los 80
y film, claro. No, pero es que yo creo que trataron de hacer eso, como de darle
sí,
la esencia de historia ochentera.
Pero ahora todos son hueones tan funados.
Es que en el 2020, historias de hueonas que quieren ser minas me parece una lata. Entonces era como, ay, soy perna y quiero ser como tú. No, entonces no tuve ni una, ella lo hace increíble, pero no tuve ni una onda con ella y ni una onda con el villano de Pedro
tampoco.
Pascal, porque
creo
era
la película,
caricatura
sí.
Donde el hueón consigue la hueá mágica. Y toma las peores decisiones.
¿Qué es ese deseo? Ever. Quiero ser una piedra que concede deseos.
No, este weón no vio Aladdin. Bueno, Aladdin es después del 84, pero en Aladdin se cagan a Rajá cuando...
El weón dice quiero ser...
Cuando Jafar, Rajá es el tigre, la chucha. A Jafar, cuando el weón dice quiero ser el genio y queda encerrado. El weón pide todos los poderes cuando nadie puede manejar todos los poderes. ¿Por qué no pedís? Quiero que mi empresa haga muchos millones y chao, te caes piola.
Claro.
Yo todo el rato decía, pidamos weas chicas. Yo decía, pidamos weas chicas para que no nos castiguen, pidamos weas chicas. Yo siempre tratando de cagarme la mano de los monos. Como yo sería esa weona que me dan la mano al mono y digo, quiero otra mano de mono. Para tener más deseo. Y termino muerta en la historia porque avaricia, sí. ¿Cachai? Y yo entiendo lo de la avaricia. Entiendo la señal en el fondo de un poco también reírse de el... La lógica Trump, ¿cachai? Y la weá de Estados Unidos.
Quiero todo inmediato.
Quiero todo, la weá. Y en el fondo, como volver a la gente loca con promesa de que vaya a tener weá y vaya a bajar de peso con Herbalife. Toda esa weá la entiendo. Pero la película es mega larga, dura 2 horas y media.
Se hace súper lenta.
Y se hace súper... No más que lenta, es como...
Se hace larga.
Episódica. Como que estoy viendo una parte y es como... Ya. Y después viene otra parte de la historia y... ¡Ah, qué entretenido! Pues otra vez volví a esta otra historia. Pero es que todas esas weas me encantaron.
Aprende a volar.
Cuando aprende a volar, la relación con el weón, que el weón se vea de otra forma, pero ella lo vea como esto, eso me encantó. Eché de menos, sí, más escenas de acción de Wonder Woman, porque Wonder Woman, pero... Y los efectos me gustan también. Me encanta cuando se pone el traje Caballero Zodiaco.
Sí, pero, como el malo de los Power Rangers temporada 1.
Pero siento casi, ¿verdad? Pero siento que está recargada la película de cosas. Que es como que habría sido mejor. Tiene un súper buen inicio y tiene un buen cierre. Pero tiene mucho.
Puede
como
ser.
Como limpiemos.
A mí me agotó
cantidad.
Un poco la película. Me desilusionó.
A mí no me desilusionó. Yo sí. Estaba preparando eso y dije como... La historia es como el pico. Ella y la evolución de ella cómo cambia, lo que decide, las decisiones que toma. Encuentro que la Patty Jenkins maneja esa wea, que es como,
la no podéis matar, personaje.
Sí, no podéis matar a los policías porque no están dominados de la cabeza, como que esa wea, claro, que haría Wonder Woman. El hecho de que la weona quiera algo para ella, pero esté dispuesta a sacrificarlo por el bien común, por la justicia, que son las weas que yo leo los cómics y me encanta. Pero claro, cuando caché que ya Kristen Wiig se ha convertido en Cheetah, dije, puta, no es la historia que quería de Cheetah. Si bien el personaje en los cómics es como bien, así como la mujer que no domina sus celos y sus emociones, acá era como, ya, como mucho, saquemos un poco. Como que, claro, le sobran cosas y...
Y yo creo que en el caso
me agota,
ella, agotó. Se perdió N, Kristen Wiig. Siento que el personaje se perdió N.
Que el personaje es
como que no importó en la trama, al final.
Sí, como que...
No fue
como,
ningún aporte.
Pusimos a Cheetah, sí. Y incluso Pedro Pascal, porque...
No, pero la trama es con respecto a las cagadas que deja Pedro Pascal. Pues, lo que hace Cheetah, ¿no? Es como ella.
Pero también, vos vela. ¿No sentís que como que el weón se empieza a mandar las cagas súper rápido y es como
porque
acumulación,
es chileno,
de
po,
acumulación de cagas,
obvio,
acumulación,
chileno la caga
de cagas? Y es como, ya, y seguimos contando la historia de Steve y la historia de Diana y la historia del petróleo. Y era como, oh, el villano malo. Como que me pasa eso. Yo necesito de alguna forma respetar
al villano.
Y hacia el final...
Y con él queremos hacer él sin respeto.
Lo que me pasa es que... Por supuesto. Lo que me pasa es lo siguiente. Siento que en el cine más ochentero el villano podía ser el malo, malo, que es tan malo, que habla como malo y tiene los, claro, bigotes largos y se los...
Acá le quisieron dar un toque de humanidad igual con el hijo.
Es que al final, cuando cuenta la historia y al weón en el fondo lo maltrataron de chico, que es todo lo que de lo que habla siempre en el fondo Wonder Woman, que tiene que ver como un poco como... La buena nunca trata de ser mala con los villanos, como que siempre los, como que a los humanos los compadece y los ayuda, ¿cachai? Como que ella sabe que es una diosa y que en el fondo tiene que ponerse en ese lugar. Como que no es, incluso a la Kristen Wiig le dice lo siento, ¿cachai? Cuando se la tiene como que casi echar. Entonces, como ya la historia del weón que trató de surgir, que le hacían bullying, que le decían raro y que pone... A mí me emociona igual, a pesar de que no enganche con el villano, esa parte donde pone como Industrias Corporate Black y pone unas galletitas afuera.
Oh.
Como el weón tratando de surgir, sí, pero engañando gente, y está todo obligado con la fábula de, puta, que no podís ganar mintiendo... Me pareció muy infantil.
Como el mensaje final. Como de
todo,
que,
la roca, sí, la mentira, la verdad. Yo sé que son temas de Wonder Woman, pero siento que en la 1 eran temas más trascendentes. Era la guerra, eran weas como armas químicas. Eran weas que uno podía sentir como importantes.
Y acá nada.
Y acá sentía que era como...
Pasó, terminó y fin.
De pendejo. Como de mi novio es un maniquí. Chico. De una roca que te da un deseo, pero te quita lo otro, entonces como... Me pasó eso. Entonces solo enganché con las partes de ella porque la amo y porque me encanta verla y me encanta verla con Steve y todo, pero en realidad encontré como demasiado infantil la historia, entonces no pude entrar, ¿cachai? Y entiendo que era así porque era como ochentera,
sí, pero... tenés razón, es muy básica.
Sí, es muy como... Es que, weón, soy perna y quiero que la gente me reconozca y me mire. ¿Qué te importa? ¿Tenís cuánto PhD? ¿Qué importa? La weón era sequísima. Como, ¿cachai? Año 2020. ¿Qué importa que los weones no te saluden y se acuerden de tu nombre? Gané millones, soy seca. Estudiaste 4 weás. Nadie más sabe que tú de gemas. Como que siento que ya no aguanto los personajes bobos.
Claro.
¿Cachai? Porque siento que ya son como muy de los 80. Entonces, siento que se lo tengo que entender porque la apuesta fue hagamos como una fábula ochentera de la weá, pero yo no entré.
Es
no
que
entré,
claro. No, yo te cacho, yo quedé con una sensación súper, como dices tú, de poco trascendencia en la historia. Sí. Como que si no hubiese ocupado, pasado, no importa. En cambio, en la 1 pasan cosas importantes que definen la personalidad de ella.
¿Qué hacen que te importe?
Acá es como...
O sea, le pasan cosas que son importantes para, sí, ella. La pérdida, no, el avanzar, pero no es suficiente.
Pero no, es como...
Esa sensación, y que es demasiado larga, así todo, tengo entendido que llega la próxima semana al cine y creo que igual la voy a ir a ver. Es que
porque gusta. Negra quería ir al cine.
Lo que pasa, bueno, aparte de eso, es que me gusta mucho ella. Me gusta mucho las escasas escenas de pelea que le dan, el traje, la manera de hablar, la química que tiene. Encontré hermoso el momento en que van como volando, cuando aprende a volar. Es que me gusta mucho el personaje de Wonder Woman, me gustan los cómics.
Y la escena postcrédito, hermosa.
La escena postcrédito casi me hizo llorar.
Yo quiero acusar a mi hermano mayor, Camilo, lloró.
¿Lloró?
Sí.
Es que, puta, es linda. Yo no la veía y yo la veía cuando
yo sí la veía, la pero creo que tengo menos emociones que todo usted.
Sí, bueno, tú solo lloras con los coreanos. Si hubiera sido coreana, lloráis.
Sí.
Lo que pasa es
no,
que...
No, ya he descubierto más mis emociones. Yo lloro con las series que son de escolares.
¿Porque Valeria adolescente?
O en la universidad. Porque creo que yo en el colegio no me gustaba ni un huevón. Entonces no viví eso, ¿cachai?
Valeria.
Pésimo ser humano en el colegio.
Lo que pasa es que Linda Carter, que es la que hacía a Wonder Woman en la serie que veíamos en la tele, que tenía ese traje hermoso y que se
hermosa,
cambiaba
y con esa cintura
girando, buena. Se cambiaba siempre en una hueá de teléfonos, que a mí me encantaba. Yo siempre soñaba con entrar en una hueá de teléfonos. Lo hice un par de veces porque soy así estúpida. Como que entré cuando vieron esas CTC y cerraba la puerta.
¿Y dais vuelta?
Cuando son los de los terminales así, porque así nunca tienen. No, lo cerraba esperando transformarme, pero porque Superman...
Eso es Superman.
Superman y Wonder Woman hacían esa hueá, po. Linda Carter aparece en un cameo especial y
es
lo encontré
diosa.
Hermoso porque cuentan toda la historia de la diosa que ocupa la armadura de los Caballeros Zodíacos, que es la diosa Asteria
y que esperamos que aparezca en la Liga de la Justicia Zack Snyder.
Entonces cuando
todos los buenos van a salir ahí, el Jared Leto, la Salila, la Mojojojo, las Maigas, todas.
Al final hay unos créditos que se ve como el pelo negro y la capa azul, entonces uno piensa que es Gal Gadot, ¿cachai? Caminando como por una feria y salva, como que detiene una weá y ayuda como una guaguita. Para que no le caiga un póster en la cabeza, y le dice, gracias, como te quiero agradecer, y él le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, Asteria, que es el nombre de esta diosa, que en una weá muy simbólica y muy feminista, es como yo me con este traje y esta armadura, me enfrento a todos los hombres para que las otras mujeres puedan ir y escapar, claro, a Temiskira y ser libres, y la weá. Entonces ella usa esa armadura y después nos muestran ahí a la Linda Carter con este. Qué linda la Linda
Yo
Carter.
Yo sigo a la Linda Carter en Instagram.
Weona hermosa.
Weona, sigue siendo hermosa. Ella hace de la presidenta en Supergirl, creo, también.
Ah, yo no veo Supergirl, tú siempre me hablas de Supergirl.
Sí, y en un minuto se descubre que ella es extraterrestre, no es humana.
Yo creo que es, porque es demasiado hermosa.
Tiene que renunciar como a la presidencia de Estados Unidos y empieza a quedar la cagada porque empiezan a tratar, hay todo un fenómeno en esa serie que es como los inmigrantes, pero los extraterrestres, como que se vayan del planeta y la weá.
Me encanta. O sea, me encanta que ocupen en superhéroes las temáticas sociales.
Sí, pues,
y que es la gracia de los superhéroes.
Y Linda Carter es ahí la...
La gente que siempre dice, ¡odio los superhéroes! No entiende que son grandes metáforas para hablar de temas... Como ese, ¿cachai?
Exacto.
Como las diversidades sexuales, como...
X-Men, hello.
Como la inmigración, ¿cachai? Qué bacán. Yo quería verla porque salía Lexi Grey de Grey's Anatomy.
Sí, pues, salía
la hermana, ¿no?
La hermana Brigia.
Entonces, la iba a ver, pero al final la dejé porque muchas series por ver. Pero sí, Linda Carter se ve hermosa.
Es que yo la, ¿cómo se digo? Yo la veo todos los días en Instagram y, oh, la huevona.
Hermosa. Bueno, Gal Gadot también es hermosa. Acaba de anunciar una foto con su marido y sus dos hijas que está esperando otra guagua.
Oiga, la señora no para de fabricar gente.
Bueno, ahora sería así hermosa. Te clonai, weón. Te clonai.
Oiga.
Yo encuentro que la ha galgado de otra wea.
Es palullo.
Aparte tiene algo como en el tono de voz, en la sonrisa, en el...
Y es igual a mi amiga Meli, un besito para la Meli.
Meli es igual. Tu amiga Meli está casada con el Michael B. Jordan Chile.
Es verdad.
Cuya porn no pagaríamos, lo sabemos. Sí.
Deja
yo siempre
eso,
hablo
amigo
con la Meli y la encuentro hermosa. De hecho, la otra vez le dije... Hermosa. Le mandé que había unas zapatillas de Wonder Woman que iban a salir, no sé si en Adidas o no sé qué, y le dije como, oye, van a salir las zapatillas, sí, debo juntar patria, dije, las deberéis tener, Siri, la carga.
Sí,
po,
no, ya tiene cosas de Wonder Woman.
Pero es que estas zapatillas las necesita.
Sí.
Bueno, y ese fue nuestro paso por Pedro Pascal, hombre.
Mi conclusión es que weá que haga Pedro Pascal, yo la voy a ver.
Por supuesto.
Encuentro que, aparte que... Bueno, salvo esta película, igual me entretuve, debo confesarlo. Es
no, sí tiene cosas súper buenas.
Él tiene buen ojo para entretener. Siento que las cosas que hace él son entretenidas. Y por eso le tengo mucha fe a Last of Us, por ejemplo, que hacer
aparte
serie en HBO.
Aparte igual a Joel encuentro.
Sí.
¿Contra él que se parece?
Está súper bien. De hecho, alguien hizo como, le cambió las caras a los
el
monos.
El ilusionista.
Él fue, bueno.
El ilusionista, que es un seco que hace montajes, lo que hizo fue, sacó una foto de Odorín Martel y la mezcló con la foto de las sofás y con las luces y todo.
¿Y con la cara chica también?
Con la, y lo puso y le quedó igual, weón.
Bueno, no, yo
es le... que le seco, eso mi montaje de mi último post de magistral, lo hizo increíble.
Bueno, Pedro Pascal, te quiero mucho. Me encantaría el 2022 tocarte el abdomen.
Podríamos ponernos como...
¿Meta? ¿Tocar el abdomen de Pedro Pascal?
Negra, reconocer... conocer a Pedro Pascal.
Entrevistarlo.
Que este podcast sea enviado a algún tipo de evento post-pandemia.
Enviado
a
por ti.
Pedro Pascal.
Porque tú eres tu propia jefa.
Pero bueno, no, que alguna distribuidora nos diga. ¿Qué votaron? Pasó?
¿Qué hicieron?
Viene tomando? Corriendo Pascal de la Puerta. Nos diga como queremos llevar el cine con la amiga a la Comic Con. Queremos que con que, queremos llevarlo al serio de Wonder Woman.
El otro día encontré un mail que...
Para no, que nosotros lo diríamos la Wonder Woman.
Bueno, encontré un mensaje del 2019 donde me estaban invitando a la Comic Con y me enteré ayer.
¿Pero la chilena o la buena?
La de acá.
Ah, ya, pero la de acá no.
Roberto, ¿estás vivo?
Vamos, sí. A la de San Diego.
Es mi fantasía.
Buena, vamos, vamos, llévennos.
Voy a ir disfrazada de Dalek.
Oh, yo vi Dalek cuando fui.
¿Cómo me movería? No sé.
Sí, bueno, yo una vez vi una loca en esa Comic Con, la única vez que he ido, disfrazada de la niñita de Rick and Ralph, la Penélope, la que hace la Sarah Silverman.
Sarah Silverman.
Y la buena tenía los dulces en el pelo, la ropa y todo, y andaba con el auto. Y el auto tenía caramelos y se movía con el auto. Y la buena comprometida con el cosplay.
Yo primero tengo que saber, porque si es en invierno me disfrazo de Dalek.
¿En
verano?
Es que San Diego es como siempre templado, ¿no? No tanto calor ni tanto frío, pero adentro hay aire acondicionado.
Ya, puedo ir de Dalek.
Hueona.
Aunque nadie me va a reconocer si voy de Dalek.
Valeria, nadie nos va a reconocer allá. Nadie
no,
nos
pero me refiero a si me tomo foto. Que van a creer que cualquier
hueón, po. Bueno, pero esa es la gracia, pues no está en el cosplay. Ya, acuérdate que Lupita Nyong'o fue de la Power Ranger rosada.
Ay, nadie cachó.
Y nadie cachó, weón. No. Estás con Lupita Nyong'o.
Bueno,
no. Como que mi Jordan.
Ya, oye, terminamos la sección Pedro Pascal y vamos a ir a una nueva sección.
Sí, vamos a una nueva sección.
¿Cómo se llama?
Volvieron las secciones al podcast de cine. Se llama El Villano de la Semana.
El Villano de la Semana es presentado por Un Príncipe en Nueva York 2. Estreno exclusivo este viernes 5 de marzo en Amazon Prime Video. Tenemos nueva sección y nuevo auspiciador. Un aplauso para Amazon Prime Video.
Amazon Prime Video, favorito de Negra, que ya ha trabajado con ellos. Y con Carlos Pinto.
100% real, no fake.
100% real.
Y vamos, antes de empezar con la sección hay que decir, Un Príncipe en Nueva York 2 se viene. Estamos muy ansiosas.
O sea, la gente que escucha este podcast sabe que El Príncipe en Nueva York, la película de 1988 de John Landis, es una de mis películas favoritas.
Y yo la amé.
De hecho, hicimos un especial del podcast dedicado al Príncipe de Nueva York y la vimos con Valeria. De hecho, la vimos en castellano porque yo la tengo en Blu-ray. A pesar de que usted no tiene Blu-ray, la puede ver porque está disponible en Amazon Prime Video. Y increíble porque la Valeria comprobó que yo me sé los diálogos.
Te sabe los diálogos.
No, hay que decirlo. Que la amo. Yo siempre digo eso de que los cinéfilos tienen películas favoritas y que se supone que uno que es crítico de cine debería decir, bueno, si yo me voy a vivir
Ciudadano Kane
a una isla desierta, me voy a llevar el Ciudadano Kane de Orson Welles, una... como los 400 golpes.
De Hitchcock.
¿Cachai? Hitchcock igual es considerado más pop. Yo creo que habría que llevar, no sé, Haneke. Negra, la verdad, si es sincera, evidentemente que...
Llevaría
su favorita, que es Tiburón, pero me llevaría al Príncipe de Nueva York. Y yo te lo dije una vez, porque si voy a estar encerrada viéndola una y otra vez, es de la que me puedo reír una y otra vez.
A mí me encanta La Bluquería, que creo que regresa.
Regresa, y regresa porque El Príncipe de Nueva York 2 es actuada por Eddie Murphy y Arsenio Hall.
Que hacen todo.
Como ustedes aprendieron, en El Príncipe de Nueva York 1, hacen todos los papeles. Hacen los barberías, hacen al reverendo Jackson, hacen el chocolate sexual.
¡Oh, se me olvidó!
¡Chocolate sexual! ¡Sexual chocolate! Bueno, la 1 es increíble. Yo la vi la primera vez, debo confesarlo, en Canal 13, me parece, como Grandes Eventos. Y era una película que se daba mucho como en Grandes Eventos. Y por eso me la sé de memoria. Y en algún momento la grabé en VHS con mi papá, creo. Y recuerdo la primera vez que la película terminó y vi los créditos.
Y cachaste que todos eran ellos.
Y caché que Eddie Murphy hacía como 5 papeles, que Arsenio Hall, porque después ya lo hizo de más en otras películas, Eddie, pero...
Pero acá fue cuando uno cachó.
Uy, y hacía hasta el papel de uno de los de la peluquería, que es blanco, pues, ¿cachai? Entonces dije, ¿what? Mi cerebro como que... ¿Cómo hace un hombre blanco? Y eran máscaras y todo, como que encontraba que era todo como increíble. O sea, ese viejo, el que dice el chiste de la cuchara, ¿qué me falta, mesero? A ver, páseme la cuchara. ¡Ah! Ese yo no me lo esperaba, porque igual uno cachaba que el reverendo Jackson se parecía a Arsenio Hall.
Sí, pero este no.
Y tampoco, Chocolate Sexual, ¿no se parece? Ay, Murphy, pues,
Están buenas las caracterizaciones.
Son increíbles.
Y acá yo estoy muy pegada, como digo, con la peluquería y con Soul Glow.
Eddie Murphy hacía Randy Watson, chocolate sexual. Soul Glow, es que Soul Glow es otra wea. Hay muchas cosas que cuando yo digo de repente con los millennials, digo como Soul Glow. Y la y gente como,
¿what?
Y yo, no vieron El Príncipe de Nueva York. ¡Ah, sí, la vi!
Y igual confieso que no me acordaba tanto y cuando la vi me acordé de caleta de cosas.
Que
y...
Soul Glow para hacerse los crespos.
Notable. Yo creo que vuelvan todos esos chistes.
Let's let it time. Salía Eric Lasalle, ¿te acordáis? Que se echaba todo el rato como Soul Glow.
¿Verdad? El mino de la
Lisa. Lisa, tengo una cita con Lisa.
Y a mí me gusta también como los pétalos que le ponían a él cuando caminaba. Tenía que caminar sobre pétalos.
Es que eso era muy buena. En el momento en que el rey, Jeffy Joffrey.
No, pero es con el príncipe.
Dice, no, pero dice, nadie más va a tirar pétalos de rosa sobre mi hijo. Son los pies, porque le tiraban a los reyes también.
Po. Sí, po.
Y él en su cumpleaños dice, pucha, que cree que no es necesario. Entonces, Darth Vader, el rey Mufasa, Joffrey Joffrey, dice, nadie más tirará un pétalo de rosa. Y como que las minas de rosas desaparecen.
Se van para atrás.
Como que se van para atrás. No, y todo. De la uno, que por favor, vuelvan a verla en Amazon Prime Video, cuando canta el que es como el asistente del rey, que canta, ella será la reina al fin.
Con la mina que le presentan, que hacía todo lo que él quería.
Sí, ladra como perro, uf, uf, perro chico,
Pobrecita, ¿qué habrá sido de ella después? Lo sabremos.
No sé si va a salir en las dos, tengo como inquietud, sé que vuelven casi todos, y me tiene como muy emocionado, y de hecho, la actriz que hacía a Ioli, la mamá de Kim, del personaje que hace Eddie Murphy, falleció, pero vuelve Cleo McDowell, vuelve Jesse Joffer.
¿Volverá Samuel L. Jackson?
Ay, su papel es súper como un poco acreditado, es sí, chico.
Sí, pero fue su primera aparición.
El otro día estábamos viendo a James Corden, ¿te acordás?
Sí, porque estaban recreando como la carrera icónica de Samuel L. Jackson. Hicieron ese,
¿no? La escena de cuando entran a tratar de robar en el restaurante y...
Yo quiero que aparezca. Me gusta esa sorpresa.
Semi saca como el palo de la escoba y salta y como que... A Kim le dice, perdóname, Lisa. Y se para y le dice, ¡vergüenza de nuestros hermanos!
Bueno, notable. Igual creo que uno debería ver primero la 1 y de ahí al tiro verse la 2.
Sí,
maratón.
Porque en el fondo hay mucha cuña, hay mucho chiste.
Y como para refrescar la memoria también.
No, y porque de verdad, o sea, yo creo, francamente, que es una de las comedias más hilarantes. Yo sé que yo soy raya, que yo soy soberana de esa munda. Que tuve un amigo editor que tenía la bandera de Zamunda en el auto. Y que hablo con chiste de Zamunda. Que cuando no me aceptaban un tema en una pauta, yo hacía gracias. Y hacía como Randy Jackson y me retiraba con las manitas arriba. Pero de verdad, el nivel de chiste que tiene es una... Como no se da. Eran muchas de las películas de John Landis, que hizo hartas películas con Eddie Murphy. Y que siento que puede volver acá, porque aparte que... Está el mismo equipo,
es
están
un poco
jugados,
claro, el efecto eso que hablábamos hace un rato de la película que hacen los amigos, ¿cachai?
Todo el rato.
Como que yo creo que eso pasó. No sé, yo estoy muy ansiosa con este
estreno. Y Eddie Murphy tiene un crédito como de creador de personajes, ¿cachai? No como guionista. Porque, ¿te acordás que Neira te obligó a leer en el Blu-ray los extras? Sí. Y salía como que un día Eddie Murphy había llegado y dicho, tengo una historia. Es un príncipe de un país ficticio que tiene que ir a Nueva York a buscar una novia. Y era como, ya. Y él dice, la idea se me ocurrió a mí. Pero era solo el inicio.
Era eso, nada más.
Entonces yo creo que acá también tiene que tener como la idea de los personajes.
Ay, qué chulo.
Y eso me parece bacán.
Está
pero...
Leslie Jones también.
Leslie Jones, que me encanta. La gente la recordará por su personaje en Las Casas Fantasmas 2. Y por cuando hacía los resúmenes de
Game of Thrones. Era chistosa.
Era muy buena. Yo tengo mucha fe de verlos como a todos. Como me encanta que vuelva Lisa. Y la verdad, como que si esto me da la oportunidad de volver a ver El Príncipe en Nueva York como excusa...
Me parece fabuloso.
Porque de verdad es otra cosa, los trajes, es que todos los chistes... Perdón, puedo hablar horas del Príncipe en Nueva York, la amo. Cuando llega con él, cuando entran a la barbería que te gusta a ti, y entran las flores, con las flores primero, ¿sí? Y ahí entra el Jeffy Joffer que tiene como una piel de león,
sí,
¿cierto?
Sí, en el hombro.
Y el viejo, que es el que hace Eddie Murphy, le dice como, ¿qué es esta piel? ¿Terciopelo? Y la mira en feo como... Oh, aparte de ese chiste terrible cuando le dice que busco a mi hijo aquí. ¿Kunta Kinte? Porque lo echa como porque viene de África. ¿Kunta Kinte es de raíces?
Ah, no sabía.
Entonces, muy bueno ese chiste. Y todo lo, como las referencias a...
Sí, hay que refrescarse en referencias
a los 80.
Para ver la nueva Príncipe de Nueva York
y
2.
Y lo importante del Príncipe de Nueva York 2, aparte de que están todos los mismos actores, y que es importante, es que se va a cargar en exclusiva en Amazon Prime... En Amazon Prime Video, el viernes 5 de marzo, pero aparece en la noche.
Sí, pues la noche
como
de
a las
12
de la noche. Entonces, Negra lo va a ver a las 12 de la noche.
Vaya madrugada.
Voy a esperar. Porque no puedo esperar hasta el otro día. Como excelente. Que aparte siento que es como casi ir al cine, como un estreno simultáneo.
¡Qué moco!
No podemos verlos todos. Mejor día de la semana si se estrena Un Príncipe en Nueva York 2 en Amazon Prime Video.
¡Un aplauso! Ya vamos a estar comentándola, por supuesto, más adelante.
O sea, la próxima semana, porque va a haber estado estrenada.
Por supuesto. Y hablemos de esta sección que estamos inaugurando. Vamos a hablar, porque con Negra dijimos, queremos destacar a ciertos villanos, villanas, villanes, que muchas veces son el estereotipo de villano, otras veces no, otras veces creemos que no es el villano real, pero que han pasado a la historia con este título, y elegimos a una regalona del podcast, a una que queremos mucho.
Tú quieres harto a la Rosamund Pike, y a mí me encanta ella. Le acaba de ganar un Golden Globe, más encima. Como
pero es que me gusta este personaje del que vamos a hablar ahora.
Ah, ya, vamos a hablar primero del personaje. Estamos hablando de el personaje de Amy Doane en Perdida, de David Fincher, Gone Girl, película del 2014. Más ¿de qué trata sí, Perdida?
Más conocida como, oye, la huevona, la huevona.
La buena de Perdida.
La buena de Perdida. Es que esta película se trata de una mina que está perdida.
Es una llevada al cine, la novela Gone Girl de la escritora Gillian Flynn, de la cual estuvimos hablando en la sección anterior cuando hablamos de heridas abiertas.
Sí, bueno, esta película se trata de esta pareja, el Ben Affleck con la perdida.
El Ben Affleck.
El Ben Affleck con la perdida.
La Coté, la mamá de Coté se lo puso el porque en Perdida muestra el Ben Affleck.
El sí, ese.
Y es bien Ben Affleck.
El colgador de toallas.
Está, me cago en esa frase, pero la sé que es del podcast del libro, la escuché.
Crossover, crossover.
Crossover. En la película Gonger, la trama es que...
Pues yo estaba contando la trama.
Ah, verdad, dale, dale.
Ya, po. Y se pierde esta mina, po. Nadie sabe dónde está, po. Y el tema es que el Juan había sido infiel.
Pero Valeria, tu manera de contar la historia es como, se pierde, y bueno, eso no es la historia.
Ya, bueno, cuéntala tú.
Es la historia de Amy Tan.
Es que la primera mitad no es la historia es de ella, es del Ben Affleck.
No, es la hija de una pareja de escritores que tenían un personaje de cuentos que se llamaba la maravillosa Amy.
Ni me acordaba de eso.
Por supuesto. Y la maravillosa Amy era una mujer, una niña espectacular, que tenía, eran como enseñanzas para los niños. Es que es súper importante la historia porque ella, en el fondo, el personaje está construido desde que ella siempre ha tenido que ser perfecta.
Claro.
Y Amy se casa, Amy tiene un perro, Amy, y ella de hecho cuenta en un momento porque siempre su diálogo es muy bacán, de que la fabulosa Amy tuvo perro porque la mamá no la dejó tener perro en la vida real, entonces era todo perfecto, y conoce a este tipo perfecto.
Que es el Ben Affleck.
Que es el Ben Affleck, que lo conoce en un carrete, y él, Nick Dunn, se conocen, y ella es como periodista, él también trabaja como escritor, escriben como en revistas, y es como un lugar perfecto donde se conocen en el carrete, y él le da un beso en la noche, mientras cae como un azúcar que parece nieve, y es la pareja perfecta. Todo el mundo los ama porque se ven estupendos y se casan, y Amazing Amy se casa. Y la talla es que Amazing Amy se casa con este weón muy perfecto, y... todos empezaron un poco la mierda.
Por la Emily Ratatouille.
Por la Emily Ratatouille. En realidad, porque en Estados Unidos
porque
hay una recesión. No, hay una recesión y pierde la pega el Nick Dunn. Y ahí es donde, ¿por qué me interesa esa parte de la historia? Y por qué creo que la loca no es villana. Porque ella se casa con este weón, que son como, ay, tienen sexo increíble y son fabulosos. Pero una vez el weón pierde la pega, él empieza como a sentirse amenazado y se van a vivir a un pueblo para cuidar a la mamá.
Masculinidad.
La masculinidad frágil. El weón se gasta toda la plata en el PlayStation, no busca pega. Viven de, y porque era importante los papás, del fideicomiso de ella, porque ella, como escribieron libros sobre ella, era como millonaria.
Ah.
¿Cachai? Y sus papás tenían muchas lucas y se van a vivir a este pueblo. el weón está deprimido porque la mamá está enferma, después la mamá fallece, entonces ella dice como, ya, filo, estáis deprimido, no querís nada, no querís pedir pega, te voy a poner un bar. Y la buena le pone un bar para que el weón tire para arriba con la hermana, y ahí el weón la engaña con la Emily Ratatouille.
La Emily Ratatouille, que está embarazada y aún así es más flaca que yo.
La Emily Ratatouille. Y en el fondo lo que te cuentan en el libro es como que este loco está de aniversario, y cuando él llega a festejar su aniversario y ya está como en proceso de que según él va a terminar con la mina,
la típica falso, de weón
porque
infiel.
Depende el weón de la mina. La mina desaparece. El tema es que como desaparece y la empiezan a buscar, cuando empiezan a investigar, todas las pistas apuntan a que el marido fue el que la desapareció.
Claro, porque hay como toda una escena del crimen, pues había sangre, ¿te acordáis?
Y está como todo lo que le dice la policía como, esto fue montado. Y uno está ahí en la película y dice como, ya, pero igual se ve sospechoso y uno no sabe si ella está muerta o está viva. Pero uno descubre en el transcurso de la
¿lo vamos a decirlo?
De esa película,
sí,
porque es parte para hablar de por qué es villana.
Ah, ya.
Que en realidad ella descubrió que le estaban poniendo el gorro.
Y dijo, me lo voy a cagármelo.
Y dijo, conmigo no, papito.
Y todo es una venganza. Es muy parecida a cuando Valeria marcó los Wallis del ¿Dónde está Wally?
El tema es el concepto de la venganza y hasta dónde llegáis con esta venganza. Porque incluso ella al partir, y eso es lo que la lleva a la categoría de sociópata, ¿eh? Y de psicópata, diría yo. Tiene planeado suicidarse, con tal de que el weón vaya preso. Tiene puesto en el calendario, ¿te acordáis? Matar.
¿Verdad?
Kill myself.
Loca, loca.
Y lo tiene todo dispuesto para eso. Y es una mina sin escrúpulos. Ahora, es un personaje villanesco con el que uno simpatiza bastante.
O sea, uno Maya dice ya, porque... la mina tostada, todo lo que queráis, pero el buen Affleck no era bueno.
Es un tarao.
Y no voy a decir se lo merece, porque la venganza nunca es buena.
Matar al veneno.
Exactamente. Pero... pucha, igual da un poquitito de placer cómo se lo caga.
Lo que pasa es que uno siente que el weón fue tan como tarado al dejarse como embaucar en esta weá, pero a la vez es un weón tan como pusilánime, diría yo. Como que en el fondo me pasa con este personaje especialmente que hay un diálogo de ella que es fantástico. Que creo que es el diálogo que hace que todas, a pesar de que la mina está claramente loca y que después hace un montón de cosas que uno dice, no es la forma, no es la forma, bueno, amiga, no es la forma. Hay un diálogo que es fabuloso que dice como, todos se enamoran de cool girl, ¿cachai? Claro. La chica cool, esa que come pizza, toma chela, pero igual no pesa más de 60 kilos y usa peto y tiene las pechugas paradas, y es la buena que es amiga tuya, pero que igual coge harto, ¿cachai? Y yo he sido de cool girl, ¿cachai? Como la weona que se hace, no me importa, obvio que quiero comer pizza todos los días, pero seguir siendo flaca para que me siga encontrando guapa. Y después quieren como la chica para casarse, la weona perfecta, que tiene la pega perfecta, que es como...
que te mantiene.
Y que la ves, claro, y que cuando el weón la conoce, como que él se siente más con ella, y cuando él pierde la pega, él se empieza como a achicar, y ella le parece como que lo amenaza. ¿Cacha? Y esa weá me parece despreciable del personaje masculino, el weón que se siente amenazado por la mina. Como, porque al final el weón no era nadie sin la mina.
No, po.
Y era como el profesor de literatura que seguía escribiendo ese libro que no terminaba de escribir y que se tiraba a la alumna. Más encima era alumna la Ratatouille.
Sí, po. Y había todo un rumor de que había quedado embarazada, todo un huevo, ¿no? O no me acuerdo.
No, la Amy, lo que pasa es que el personaje de... Por eso Valeria no cuenta las películas cuando hablamos de esto.
Porque
la
soy
personaje
un caballero,
de Amy, la Amy es tan bacán que planea una venganza tan larga que al final también habla, la Gillian Flynn sobre todo en este personaje, sobre la historia un poco de Estados Unidos y de los medios de comunicación. Ella vendió una historia que era súper fácil comprar. Que
la
es
mina
como
perfecta.
La mina perfecta, que el marido la engaña, que desaparece, y a la vez, que ella dice en un momento, ¿qué es lo que más conmueve al norteamericano? ¿Una mujer desaparecida? No, una mujer embarazada desaparecida. Y ella lo que hace es que se hace amiga, finge ser amiga porque le cargaba, de una weona que estaba embarazada, que era su vecina. Y la invita a la casa y le da harto jugo para tomar, y cuando va al baño saca el pipí y con eso hace una prueba de embarazo para que descubran en sus papeles médicos que está embarazada. Porque en el fondo ahí es como, ya, con los niños no, con las guaguas no. Y ahí sí que al hueón lo iban a terminar de
linchar ahí.
De linchar.
Este hueón que quería, estaba cagando a su mina y más encima venía una guagua.
Claro, y se deshizo de ella porque tiene otra polola. Y ella lo que hace es que revienta las tarjetas de crédito, las esconde como en el cobertizo.
Ah, las cosas, ¿verdad?
Y tiene un seguro de vida. Entonces, en el fondo, por eso es como, obvio que él la mató.
Va a quedarse con la plata.
Y igual es cuático porque uno que lo va leyendo, uno entiende que ella está claramente piteada. Encuentra que el tipo fue un imbécil. Pero claro, no es la forma, boy, ¿cachai? Pero todo el diálogo que ella tiene sobre esta frialdad para lograr ser de verdad alguien que oculte eso y le miente a todos.
Sí, como que se cacha que ella se adaptaba un poco a la necesidad de los locos. Como que cuando empezamos a cachar la historia de ella con los ex.
Cada vez que estuvo con un weón era lo que el weón quería. Po. Sí. Y por eso mencioné lo de Amazing Amy de sus papás. Porque siento que en la historia del personaje eso es importante. Los papás escribieron un libro sobre una hija perfecta. Por lo tanto, ella se crió bajo esta lógica de, Amy se salió de la universidad, Amy se va a casar, ¿cachai? Había una fiesta de la boda de Amazing Amy. Entonces, ella estaba acostumbrada a representar un rol y también lo representa en con la vida, las parejas, claro. ¿Cachai? El tema es que ella no iba a ser el personaje dejado, ¿cachai?
Ese rol no, papito.
No, y después que mantuviste al weón, le pasaste la plata para poner el bar, como que yo igual me da rabia. Digo,
a mí me
como
da rabia, por eso digo que el buen Affleck es el mal Affleck.
No, es que siento que la villana igual es ella, pero...
Ah, yo la apoyo.
Pero entiendo...
No es la forma, pero yo la apoyo, como a Scar, no es la forma.
Pero entiendo que el tema es como la fragilidad de esto, y es al final, cuando pagan millones de otras cosas, por si aún la quieren ver, porque es una súper buena película... y uno cacha que en el fondo están juntos, uno dice, estos guanes se merecen, porque sí. Son igual los dos de despreciables.
¿Sí?
Y ella le dice en un momento como, tú no eres nadie sin mí, en el fondo te gusta ser especial para mí, te halaga que yo haya hecho todo esto por ti, que te necesite.
Y el hueón queda como, cagué.
Y lo manipula, es como...
Y él no puede hacer nada por su vida.
Pero no puede hacer nada porque es un pusilánime. Y porque no quiere vivir una vida, porque le dice como ya me vaya a dejar y ahora me vaya a dejar siendo la pobre esposa que no está dispuesto a ser el malo de la película.
No, po.
¿Cachai?
Por eso se queda ahí, po.
Sí, po. Entonces eso me parece más despreciable.
Totalmente, porque hombres.
Quédate solo.
Porque todos son iguales. No, mentira.
No, pero quédate solo y afronta el lugar de sí, soy un pésimo marido, sí, soy una pésima persona, sí, pero quédate solo. No estés como por querer ser querido, ¿cachai? De hecho, la hermana, que es uno de los personajes más bacanes, la hermana de Affleck,
sí.
Le dice como ¿hasta cuándo con tu weá? Como yo siempre he estado a ti para ti y te vaya a seguir con esta loca. Y el weón así, puta, ¿qué quieres que haga? Es como el weón que quieres que haga. Hay un tipo de weón que es el weón que quieres que haga. Y yo creo que Ben Affleck...
Como que no puede hacer nada.
Que no actúa tan bien... Es mejor director que actor. Acá está perfecto porque es un hueón con cara de ¿qué queréis que haga? Un hueón que uno le dice, oye, tenemos este problema. ¿Y qué queréis que haga?
¿Y qué queréis que haga yo?
Vamos a sacar la basura. ¿Y qué queréis que haga? ¿Cachai? Bueno. Un hueón que le tenéis que dar la orden.
Es el que te ayuda con las tareas de la casa.
Es ese hueón que le decís lo que tiene que hacer y el hueón te dice, ya, pero ¿yo qué hago? ¿Cachai? Un hueón que, no sé, está en una situación difícil y tenéis que afrontarlo como pareja y no sé qué y tú le decís, ¿qué hacemos? Dice, ya, no hagamos nada. Pues dice, pucha, pero no solo... Bueno, ¿y qué querí?
Sí, pues como...
Porque no hace inútil. Nada,
¿cachai? Inútil.
Como status quo.
Sí.
Porque al final la mina le pasó por encima. Y él siempre, de alguna manera, supo que ella era así de potente. Solo que no cachó que la buena no iba a ser dejada. Que tiene ese perfil de como, yo no voy a ser ignorada.
No, pues aquí conmigo no. El ego es duro.
Es que el ego masculino es una weá, pero el ego femenino herido. Puede ser. Ahora hay toda una historia cinematográfica de, las mujeres celosas en cualquier cosa. Pero a mí lo que me gusta de Perdida es que lo que hace lo hace en contra de él. No en contra de los niños, sé. No en contra de ella misma. Es todo un plan.
O de la otra mina.
Para destruirlo a él. ¿cachai? Porque fue él el que falló. Él, que es, ¿qué querís que haga?
¿Qué querís que haga? Es un prototipo de hombre que no queremos que haga nada. ¿Por qué los gatos acaban de casi desenchufar la mesa?
La gracia de la Rosamund Pike, creo yo, es que ella logra hacer... Yo la he visto en varios papeles. De hecho, bueno, también sale en Orgullo y Prejuicio, también sale en una de las James Bond. Pero su papel de psicópata sociópata creo que es perfecto, porque ella es muy... tiene, hace muy bien el tono gélido. Como de que te estoy mirando, pero mis ojos están muertos. Como que no pestañeo.
Qué heavy.
Y eso le queda...
Ella me encanta.
Increíble. Y su tono de voz, y la forma de relatar. Y lo fría como para ser psicópata, ¿cachai? Yo siento que la forma en la que se ve, después utiliza al pobre Dewey Houser.
¿Verdad?
Dewey Houser médico. Al Nick Patrick Harris, como verla como con el cuchillo. Es como el corte de pelo, su manera de... impregnar este, bueno, estuvo nominada al Oscar por este papel, es impresionante.
Amada.
Como que te da terror, ¿cachai? El cerebro humano, pero a la vez uno no puede dejar de admirarla un poco. Yo sé que es súper políticamente incorrecto decirlo.
Es como, es seca, pero en algo horrible, pero es seca.
Pero, ¿cachai? ¿Qué te pasa?
Sé que está muy mal de mi parte, que yo no la admiro. Quiero...
No, yo tampoco.
Pero encuentro que pero siempre me quedó una sensación cuando vi la película. Sin ser tan analítica como negra, siempre quedé con una sensación de, en vez de, oh, la weona loca, quedé con una sensación de bien merecido, lo tenía el weón, bien pasa, inútil el weón,
en los,
por ahueonado.
Sí, en la historia de los villanos no suelen haber villanas mujeres así de analíticas y buenas, son más los hombres analíticos y malos y buenos, y ella lo hizo a la perfección. Hay muchas más, porque vamos a analizar a estas villanas más, pero en el fondo el tema es como ella logró representar el fin justifica los medios y la película de venganza a la perfección.
Sí.
Y siento que esta película igual fue polémica en su momento porque al público le cuesta aceptar a las mujeres malas, más no hacia los hombres malos. ¿Cachai?
Como, yo encuentro que sí, la aceptan bien, como la gran villana, como deshumanizada, no creo que les cueste tanto.
Te cuesta aceptar, sí, bueno, me acuerdo con La Favorita, que es una excelente película de Yorgos Lanthimos, que en el fondo los tres personajes, tanto la reina como la Rachel Weisz como la Emma Stone, son un poco villanos y un poco malvados y un poco desagradables. Y las críticas eran como, ay, qué atroz ver como ninguna tiene como humanidad y no sé qué. Y es como, es porque son mujeres, porque yo he visto Goodfellas y son todos villanos y no te molesta.
¿Cachai? Ah, claro, tenés razón.
Hay un tema como que a mí me impacta mucho, no sé, Breaking Bad. Me encanta Walter White, encuentro que Vince Gilligan es un seco, haciendo que un weón que era bueno se transforme en algo malo. ¿Cachai? Cuando las historias suelen ser... El buen malo que se transforma en bueno. Este era un profesor bueno que se transforma en malo. Y yo entiendo que la gente lo quería, pero nunca entendí...
¿Por qué odiaban a Skyler?
Que yo sé que estaba hecho para ser una como weona hinchante o weona como que de repente trataba mal al marido, qué sé yo. Pero había una temporada donde recuerdo que la gente era como... No sé.
La trataban súper mal.
El Heisenberg, Walter White había... tratado de envenenar a un niño. Había matado a la polola de su socio. Y la gente le seguía perdonando. Y la Skyler se fumaba un cigarro embarazada dentro del auto. Y era ¡ay, es una villana! ¡Cómo no tiene humanidad! ¡Es una desgraciada! Lo engañó con el weón de la oficina. Y es como, el otro trató de envenenar a un niño. Dejó que se ahogara a una mina con su propio vómito. Cuando
hizo explotar gente.
En drogas, pudiendo haberla salvado. Y no es el malo, y la mala es la mujer que fuma embarazada. Me estás hueveando.
Es que así es.
Porque eso pasa, porque así les cuesta. Y recuerdo que en Gone Girl, a nosotras nos encantó, y las mujeres salimos como, ¡aguante, Midón! Y leí muchos buenos, y como, bueno, lo que pasa es que hay cosas que hace. El personaje se plantea como una psicópata de entrada. ¿Qué esperabais?
Sí.
¿Cachai? Que fuera dulce.
No, al principio igual uno está como.
Sí, pero uno sabe, en cuanto tú cachai que está todo planeado, entendís que el fin justifica los medios para la weona, si planeó una wea enorme, por meses, le mintió a todos, es tan psicópata que le miente a la vecina, le miente a una gente, va a comprar un arma para que
con cara
asustada, hace todo lo que haría un sociópata y psicópata, que es fingirle a todo el mundo, cachai, y por eso lo del libro de los papás es tan importante, porque en el fondo es un personaje que siempre ha estado mintiendo. Que en el fondo tiene distintas caras para toda la gente con la que está, ¿cachai?
Grande,
Amy. Grande, Amy Dunn.
Sorry, pero un aplauso para Amy.
Y a propósito de la Rosamund Pike, hay una película en Netflix que se estrenó hace poco, que está hecho dentro de las muy vistas, que se llama I Care a Lot, que es protagonizada por ella. Y con Peter Dinklage de Game of Thrones.
Me encanta.
Y por la Eiza González, la ex bolola de Chalamet, con la que lo pillaron en los Méxicos.
Ah, ¿verdad? La que le enseñó español.
Sí. Para que después Negra lo conociera.
Okay,
y I Care a Lot es un personaje que me recuerda mucho a Amy Dunn, porque también es una psicópata. O sea, sociópata es más esta.
¿Por este papel ganó el Golden
Globe? El Golden Globe, se acaba de ganarlo en las premiaciones de la semana pasada. Y es un papel muy similar a Amy Dunn.
Pero que encuentra su par, ¿o no?
Es que es una historia, es el reverso de la gente topo. Porque es una mina que lo que hace es que descubre la forma... Igual hay como insinuaciones de que en el fondo ella viene de un pasado de mierda y descubre que ella no quiere ser presa, que quiere ser depredadora. Entonces lo que ella hace es que ella de alguna forma se confabula con los dueños de los hogares de ancianos y con los médicos para que declaren como sin sus condiciones mentales.
Se manda un Britney.
Sí, po. Usa de hecho la como lo mismo que la usó tutoría, el papá, sí, con Britney Spears. Para ser tutoros de abuelos a los cuales les roba toda la plata. Les vende la casa, les remata los bienes, prohíbe que los vean las familias, se queda con todo.
¿Cachai?
Entonces, la película parte y te dicen eso. Su socia y su pareja es la Isa González. Y es como, ¿cómo quieren que me simpaticen estas dos hueonas que son lo más malvada del mundo? Y la vuelta, porque como que él le va a robar a los abuelitos, pues, ¿cachai?
Sí, po, mi agente topo.
Y la yo, mi agente topo. Pero la vuelta de tuerca es que, claro, se meten con una abuelita que...
que no es nada gila.
Que no es nada gila y que está relacionada con Peter Dinklage, que es como también un hueón mafioso. Entonces, al final, lo que te pasa viendo la película, y que es algo que me pasa a mí, sobre todo viendo las películas, como es comedia negra, es súper sátira y todo. Que encuentro que ella está increíble. Es maravillosa verla en escena. Pero me pasa eso de que, como tengo ya 40 años, llegué a un punto en mi vida donde no quiero ver ganar a los malos. Como que siento que necesito que ganen los buenos. Como que a los 20 y a los 30 uno dice, qué bacán que ganen los malos.
Y ahora es porque gana uno bueno.
Es como que gane uno bueno, por favor.
Es verdad.
Entonces, parte de la película es como, no quiero que mueran todos porque son todos muy malos. Pero la verdad es que no, porque ella es tan atrapante. Que tú te empezás a engrupir con ella y empezás a gozar su manera de actuar, su manera de pensar. Tiene un momento donde le dicen como, ya, si no me soltáis a esta señora, tengo este video, muestran como un video el Peter Dinklage, le dice, esta es tu mamá, y la vamos como a hacer desaparecer, no sé qué. Y la mujer le dice, haz lo que queráis con esa hija de perra, no la veo hace años. Y es como, ¡ahora te amo! Como que seca en esa manera de representar a la sociópata, así que es una súper buena alternativa para las que han sido fans de Amy Dunn. Verla a ella en este papel.
Ahí estamos, de
ahí
seremos. Yo creo
que te va a gustar harto,
sí,
de hecho.
Le tengo harta fe a esa película.
Les quiero proponer que, como esta sección va a durar más, nos manden villanos que les gustaría,
sí,
que analizáramos.
Sí, no siempre son los que son estereotipo de villano. Muchas veces es otro el villano, y
o
se
a veces
sabe.
Te dijeron, esta era la villana, y uno dice, no, pues papito, el villano era el otro.
Exactamente.
Pero usted pensó que era ese porque es un machista.
Exacto, deconstruyéndonos con los villanos del cine y la televisión.
También pueden ser monitos animados.
Sí, obviamente. Quiero, antes de que terminemos este podcast, hacer un pequeño recomendado.
Ya,
¿te pues, parece?
Dele a la sección.
Porque Valeria dijo, ya, paremos con los coreanos un día. Mentira, estoy viendo True Beauty, que es una serie de la zorra, pero otro día, cuando la termine, les cuento más. Y me puse a ver Caras Occidentales y me fui a una serie de...
Me fui a Occidente.
Me fui a Inglaterra. Simon Pegg, con su amigo, que nunca recuerdo el nombre del otro, Nick Frost, creo que se llama... Tienen una serie en Amazon Prime que me ha dado
Amazon
mucha risa.
Amazon Prime Video.
Amazon Prime Video, muchas gracias, que se llama Truth Seekers, o sea, como buscadores de la verdad.
Ya.
Ya. Está el Simon...
Tú me convenciste en Simon,
sí,
Pegg.
Simon Pegg es como el, no sé, imagínense, el dueño de BTR, ponte tú. ¿Ya?
Me hiciste estallar porque es el dueño de una...
Espera, es una
cable.
Compañía que pone 6G, toma. Y están como llenando Inglaterra de este 6G que es mega avanzado. Y el técnico estrella es el Nick Frost, que vive, yeah, con su papá, que es lo que entendemos después, vamos cachando qué onda la relación de ellos, que es el weón de la naranja mecánica, que ahora está viejito, y siempre anda como en pelota, como en bata. Entonces como que el otro weón todos los días, cada vez que llega a trabajar, le lleva como calzoncillos. Ponte calzoncillo, weón.
¿Por qué?
Porque anda en pelota, no está ni ahí con nada. Ya, y bueno, este señor, el Nick Frost, él es como el más seco técnico de BTR, que es el weón que debería haber venido hace una semana a mi casa. Y el tema es que ya, le ponen a trabajar con un cabro nuevo que cacha de conexión y todo, pero que es medio misterioso. Y él se llama Elton John.
¡Me estoy moviendo!
Se llama Elton John, su personaje. Elton. Ya, el tema es que nuestro amigo técnico seco experto tiene un pasatiempo. Él, cuando no está trabajando de técnico, lo que hace es buscar la verdad. Se mete a casas embrujadas y es como que tiene todos estos equipos para ver los cambios en la atmósfera y todas esas cosas como casas fantasma.
Como actividad paranormal.
Exactamente. Y se empieza a ser bien amigo de este cabro que tiene una hermana que me da mucha risa, una hermana que tiene agorafobia, no sale de la casa, pero está construyendo un Dalek para una Comic-Con. Y me obsesioné con su Dalek.
Por eso quería ir al Dalek a la Comic-Con.
Pero ella nunca ha llegado a la Comic-Con porque no sale de la casa, hace el traje nomás.
Ya, pero es comedia, entonces.
Es para cagarse la risa. Y bueno, y se encuentra con una chica que no les voy a decir mucho la historia de ella, que es bien hardcore porque hay unas fantasmas que la persiguen.
Ya.
Ya, y la historia es de estos tipos que, hay un capítulo notable en que descubren que en el fondo un fantasma estaba haciendo interferencia con la red de internet, ¿cachai? Lo cual ya me he pensado seriamente en traer como más que Saumerio un cura para ver si se me arregla el internet, weona. Pero claro, la historia va entre estos tipos.
Así como, finadito, deje cortar, versículo.
Weón, déjame subir el podcast. Bueno, el tema es que esta es la historia de los. El canal de YouTube se llama Truth, sí, que me carga así esa palabra. Truth, la verdad me carga.
Oye, Wonder Woman la busca.
Sí, bueno, el tema es que la historia se trata de eso, de que este tipo está investigando fenómenos paranormales y como que llegan los fenómenos paranormales, como un imán de fenómenos paranormales desde que se junta con este amigo Elliot, que algo tiene con los fenómenos paranormales, Elliot. Ya la dejo ahí. La serie está en Amazon Prime, es muy entretenida, Amazon Prime Video, es muy entretenida, yo me he cagado la risa, la estoy viendo todavía, no he terminado la primera temporada. Y yo amo la dupla Simon Pegg, Nick Frost. Me encanta.
Es que, pucha, Simon Pegg. A mí me conseguiste en Simon Pegg. Como que you had me at Simon Pegg.
Es divertido el personaje de él porque él como que le dice, tú es tan bueno, le dice al técnico, como que todo el tiempo es como, gracias a ti tenemos el 6G en toda Inglaterra. Así como, en la raja. El 6G, bueno, y después se cacha que hay un capítulo en que es como que empieza a fallar la red. Entonces, no sé, ya, pasemos al 8G. Y los buenos 8G, sí, estamos muy adelantados. Ya, vamos al 8G. Así como ya la weá se fue a la mierda.
Es que yo encuentro que él es de lo más divertido que existe en el planeta Tierra.
Es muy divertida la serie.
Es nueva, es del 2020.
Sí, es súper nuevita.
Ah, pero es que, mira, es que la dupla. Bueno, de partida Simon Pegg también escribe, pero la dupla Pegg con Nick Frost, ¿cachai? Que es el mismo como sí, de Shaun of the Dead y todo.
Es su amigo, es como...
Sí, es como hagamos huevas con amigos que lo pasamos chancho.
Y es muy divertida esta.
Pero ponerle... No sé cuánto sale Michael McDowell, el de la naranja metálica. Sí, pero él, por ejemplo, papá. Me da mucho miedo, pero también me haría mucha risa verlo
es
en comedia.
Es muy chistoso el papel porque él como que empieza... La hermana de Elton... Además es youtuber.
¿Cómo que se llama Elton John?
La hermana de Elton es youtuber de maquillaje. Y un día el papá cacha su YouTube y le empieza a caer bien. Y él quiere como también ser youtuber y como que se hacen amigos. Y es como, ¿qué es esta wea? Es como tú eres el weón de la naranja mecánica. ¿Por qué no estás matando a alguien, no sé, weón, a alguien en la calle?
Pero qué bueno porque siempre le dan villanos. Yo también lo he visto como de hacer de villano y me parece notable que esté... como haciendo comedia. Es que puta, Simon Pegg, Nick Frost es la mejor wea. Son 8 capítulos veo acá.
Sí, yo voy como en el 7º, pues me falta 1.
Y lo encuentro demasiado entretenido. Aparte esa idea como que sean weones del cable, como que encuentro que, no sé, me parece genial. Sí, es que es un tipo de humor con el que yo engancho caleta.
Es súper divertida la serie, yo lo he pasado a la raja. Y me encanta cuando hacen la...
Ah, y ellos son creadores. Nick Frost y Simon Pegg la crearon.
Ellos siempre hacen como proyectos juntos. Sí,
me encanta, sí. Pues son la pareja de hecho de Shaun of Dead, que me da demasiado risa.
Bueno, si les gusta el humor británico, si saben de qué hablo cuando hablo de los Daleks, les va a encantar esta serie.
Encuentro notable que la abuela tenga agorafobia y quiera hacer un Dalek para ir a una Comic-Con.
Para estar escondida, po.
Pero no puede salir de su casa. Pero igual va a tener que salir en el Dalek. Dalek o quiere viajar en el tiempo con el Dalek?
No, me voy a decir lo que pasa, es muy divertido lo que pasa.
Pucha, lo encuentro notable.
El personaje de ella, bueno, me encanta ella, me da mucha risa.
Y Elton John es divertido, es que me gusta mucho
él,
que haya un
algo personaje. Me pasó con el actor, lo busqué en IMDb, no he visto nada, pero él algo tiene que me... como aparte que me produce mucha simpatía, es como adorable el personaje de él, como que siento que lo he visto en alguna parte y no sé dónde.
Samson Cayo se llama.
No sé por qué. Alguien me debe recordar, tú cachá que yo tengo problemas con las caras, debo estar confundiéndolo con alguien.
Yo creo que no, quizás lo viste en algún lado.
No sé, igual hubo un tiempo en que no era coreana y era británica y veía muchas series.
¿Sabís dónde lo, no sé si, sí, ¿sabís dónde lo viste? ¿Dónde lo te vi? Voy a decir al tiro dónde lo viste. Lo viste en el... ¿Te acuerdas del especial falso de Black Mirror del 2020? ¿Sí?
¿Cuál era?
¿Te acuerdas de un científico que bailaba como en el Fortnite y que trataba de contar la historia?
No me
acuerdo. Era un científico negro que contaba la historia y lo interrumpían y le ponían imágenes de otras cosas.
¡Ah, ya, el documental! Ya que sí, me dijiste Black Mirror, ¿no? Es ese como a la mierda del 2020.
Es que ese documental es de Black Mirror, po. Es del creador de Black Mirror.
Sí, pero no es parte de la saga de Black Mirror.
Pero es de Charlie Broker. Es como, no hicimos Black Mirror, hicimos a la mierda del 2020.
Sí.
Ya, po, el científico es
ah,
él.
Ah, era él. Ahí lo vi.
Él es Samson Kaya, porque era Pyrex Flax en
él a la mierda del 2020. Él es adorable. A mí me encanta la dupla Simon Pegg, Nick Frost, pero él me produjo mucha ternura su personaje.
Puta, es que si se llama Elton John.
No, y tiene un misterio Elton. Hay un misterio detrás de Elton John.
Me parece demasiado...
Que después tú quedas como, en serio.
Demasiado bueno. Entretenido. Wow, qué buena recomendación te mandaste también en Amazon Prime Video.
Truth Seekers.
Es como difícil el nombre, ¿eh? Pero los buscadores de la verdad.
Y me encanta porque es un canal de YouTube. Y se graban y ponen la música como misteriosa, como Dross, ¿cachai? Entonces me da mucha risa. Bueno, es muy divertida la serie, de verdad. Yo lo he pasado a la raja. Hay un personaje
que aparece... ¿Sí que Simon Pegg salía en The Voice? Es el papá de Huey.
Sí, po. Sí, po. Pero si originalmente el personaje de Huey, el dibujo es igual a... Del cómic es igual a Simon Pegg. Es como un tributo que le hicieron al ponerle al papá. Ya.
Porque sí sale en... Es el papá. Sí, aparece muy poco como en la 1.
Sí. A mí me encanta Simon Pegg.
Yo cuando la vi dije, ¡Simon Pegg! Como grande. Que, ¿por qué no sale más en The Voice?
¿Por qué tu gato está prendiendo la luz de la cocina?
Porque así son mis gatos. El morito hacía lo mismo. Acuérdate que prendía la luz para que me desmaquillara. ¿Verdad? Oye, Valeria.
Terminó este capítulo dedicado al hombre más hombre de Chile, dedicado a la villana.
A la Rosamund Pike en Perdida.
Y dedicado a Simon Pegg y compañía. Así que nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué vamos a ver?
Vamos a hablar de Un Príncipe de Nueva York 2, que ya va a haber estado estrenada en Amazon Prime Video.
Excelente. Hasta entonces. Chau.
Chau.